José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos al partidazo. Como se pueden imaginar, vamos a hablar de lo que hemos visto nosotros, qué pasó en las derrotas del Real Madrid y del Barcelona en la gira americana. Por si no se han enterado a estas horas, Real Madrid 1, Manchester United 2 y Barcelona 2, Roma 4. Son grandes protagonistas dos brasileños, jóvenes, que acaban de llegar al fútbol español. Vinicius en el Real Madrid, habrán visto esa bicicleta o esas bicicletas que hizo al llegar al área del Manchester United en su debut ayer con el Real Madrid, y de Malcolm, que hizo su primer gol con el Barcelona. Los dos son protagonistas. Malcolm está jugando bastante bien. Está la gente que le desconocía o desconocía cómo jugaba bastante impresionada por el juego que está haciendo en su llegada al Barcelona. Es noticia en el Real Madrid, ahora la va a contar Melchor Ruiz cuando vayamos a Miami, que ya está Sergio Ramos, el capitán, incorporado a la plantilla en esta gira americana que está haciendo en los últimos días y que debe continuar con dos partidos más antes de regresar a España. Pero antes, fichajes y partidos de verano, que ponen ahora la radio y dicen, oye, a ver qué ha fichado mi equipo, si es que ha fichado algo, y a ver qué ha hecho mi equipo de primera. Vamos a contar los resultados de los equipos de primera que han jugado partidos amistosos, a ver qué han hecho. Bueno, es noticia que se ha hecho oficial Digne del Barça al Everton. Por más de 20 millones de euros, le saca dinero, le costó menos, creo que 16 millones y pico le costó, lo vende por más de 20 millones de euros. Michael Santos, cedido del Málaga al Leganés. Y otro del Málaga que se va a marchar, porque lo viene contando Bautista durante todo el día, Ignasi Miquel está muy cerca de ser jugador del Getafe. El Levante acaba de hacer oficial el fichaje del centrocampista bosnio Prečić, viene del Stade Rennes. Centrocampista bosnio al Levante, procedente del Stade Rennes. Y el fichaje que más ha llamado la atención en el día de hoy es el de Fran Beltrán. Es un canterano del Rayo, centrocampista, tiene una pinta extraordinaria, jugó el año pasado bastantes partidos con el Rayo en segunda división para ascender a primera. Pues bien, el Celta ha pagado la cláusula de rescisión de contrato, 8 millones de euros. Martín Presa, el presidente del Rayo, se ha enfadado.
Por otras partes, la educación se tiene o no se tiene, y a clase de ética se ha asistido o no se ha asistido en el colegio y te la han enseñado o no te la enseña tu familia. En donde no hay, no se puede pedir, y bueno, eso es quizás un poco lo que más nos ha dolido. A Fran darle las gracias por el año que nos ha dado y desearle toda la suerte del mundo, y ojalá siga creciendo como creemos que lo hubiese hecho en el Rayo Vallecano. No tenemos más que decir.
Ha pagado el Celta 8 millones de euros por este chaval, por Fran Beltrán, que va a jugar en el Celta las próximas 5 temporadas. Por cierto que Sidney, ha contado Caña, luego lo va a contar también, el que fuera jugador del Deportivo de La Coruña, ya está en Sevilla para fichar por el Betis. Sidney a punto de fichar por el Betis. El fichaje de ayer, recordarán, que también fue a esta hora de la noche, lo anunció el Atlético de Madrid, es el de Santiago Arias. Viene a sustituir a Bersálico, jugador del conjunto rojiblanco en las últimas temporadas, que se ha ido al Inter de Milán, cedido. Este es un lateral colombiano que ha jugado en el PSV y se presenta así.
Hola a todos los aficionados de Atlético, soy Santiago Arias y bueno, ya aquí feliz entrenando y poniéndome punto para lo que se viene. ¡Au, Patreti!
Noticias de fútbol internacional, ya lo contó ayer el compañero de la Gaceta de los Sport, hablando de la llegada de Cristiano Ronaldo. Higuaín ha dado el ok para irse cedido al Milán. Y Bonucci vuelve a la Juve después de estar una temporada en el Milán. Por cierto, que ha dicho Rummenigge, director general del Bayern de Múnich, que no venden a Lewandowski ni por 150 millones de euros, lo que ha dicho el que fuera futbolista, gran futbolista del Bayern de Múnich, del fútbol alemán. Partidos amistosos del día. Acabé de terminar hace muy poco uno que llamaba la atención, el del Valencia frente al Leicester. Empate a uno con un gol de Dani Parejo, y tiene Alberto Arauz el de otros tantos partidos que se han disputado en el día de hoy con equipos de primera, así que dales alegrías o disgustos a los aficionados de estos dos equipos. Hola, Alberto.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas. Pues más bien disgustos, ¿eh? Porque
a los que sean de equipos de primera, ¿no?
Sí, señor, eso es. Porque 11 equipos de primera jugaban hoy y solo ha sido capaz de ganar uno, que ha sido el Rayo Vallecano, que se ha impuesto al Real Madrid Castilla por 0-3 con goles de Jonathan Montiel, de Trejo y de Javi Guerra. Además de Madrid, Barça y Valencia, también han perdido el Celta, que ha caído 3-0 3-2 ante el Southampton con goles de Iago Aspas y Pione Sisto, la Real Sociedad, que ha perdido 1-2 ante el Zaragoza con gol de Juanmi, y el Alavés, que ha caído 3-1 ante el Numancia con gol de Ibai Gómez. Y el resto han empatado. El Leganés ha empatado a 0 en el Pireo ante Olympiacos, ojo corro, en el primer partido de la historia del equipo pepinero fuera de nuestro país,
bueno,
fuera de nuestras fronteras. Y han bromeado en las redes sociales diciendo que están invictos en Europa.
Hombre, ya pues sabes, es verdad, e imbatidos, porque no le han hecho ningún gol.
Sí, señor, son muy originales nuestros amigos de Leganés. También han empatado a 0 Granada y Getafe, y Angers y Villarreal. Y por último, Deportivo de La Coruña y Valladolid han empatado a 1 con gol de Christopher Ramos para el equipo pucelano.
Una noticia más buena antes de irnos a Miami y a Dallas. Hockey hierba, Mundial Femenino, que se está disputando en Londres. España está en semifinales. Le ha ganado 1-0 a Alemania. Los alemanes deben estar contentos con nosotros, que últimamente le ganamos, y 1-0, como el otro día en el Europeo Sub-19 de fútbol. Y Carolina Marín, la cita para su segundo partido en su asalto a por el tercer mundial que se está disputando en China, es a eso de las 7:20 de la mañana contra la japonesa Sato. Es miércoles, día 1 de agosto, noche de verano, suena en la radio, Lo and Behold.
Lo and Behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, well I don't know.
Así estaba Julen Lopetegui después de su primer partido con el Real Madrid.
El equipo ha tenido un comportamiento, creo que más que aceptable en todos los sentidos, en el físico, en el táctico. Creo que hemos dominado el partido. El equipo ha tenido personalidad, ha mostrado cosas que queremos, cosas muy positivas, claro que sí. Y en general creo que el equipo ha hecho un partido más que aceptable. El Real Madrid todos queremos ganar todos los partidos, pero no es lo más importante en estos momentos. Y sí, otras cuestiones que nos hacen estar contentos y dando pasos adelante.
Tenemos una triple comunicación con Miami, aparte de Melchor. Van a estar con nosotros Álvaro Montero, 4, Deportes 4, y Sergio Quirante, gol, el golazo de gol. Saludo a Melchor. Hola, Melchor.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches para ti y buenas tardes desde Miami.
Bueno, cuéntanos noticias del día. He avanzado yo la primera. Es que se ha incorporado el capitán por fin al conjunto blanco, ¿no?
Sí, es el último de los 32 que había convocado Julen Lopetegui para este compromiso de la International Champions Cup. El último en incorporarse, porque los otros internacionales que todavía no lo han hecho, en principio no tiene previsto que estén en Estados Unidos. Estamos hablando de Marcelo, de Casemiro, de Kovacic, de Modric y del campeón del mundo, el francés Rafael Varane. Ayer llegó por la noche, mientras estaba jugando el Real Madrid su primer partido en el Hard Rock Stadium. Se ejercitó un poquito en el hotel. Y hoy ya lo ha hecho con absoluta normalidad con el resto de los compañeros. Normalidad dentro de lo que significa incorporarse a un trabajo donde ya llevan dos semanas de adelanto algunos compañeros. Así que ha trabajado con el grupo, lo ha hecho también en solitario y va a ir progresivamente para tratar de adaptarse lo antes posible al nivel del grupo.
Melchor, tu titular, tus titulares del partido que se ha disputado esta madrugada en España, ¿cuáles son? ¿Qué cosas buenas has visto?
Bueno, vi detalles de Vinicius, que apunta maneras y que tiene gran jugador, pero como dicen todos los que le conocen, pues tranquilidad, tiene 18 años, tiene todavía que adaptarse, es muy joven, adaptarse al fútbol europeo sobre todo, viene del fútbol brasileño, pero ya tiene detalles, descaro, desborde, así que apunta buenas maneras. Luego, Ceballos va a tener mucho más minutos que los que tenía con Zidane. Ayer salió de titular y desempeñaba el papel de Isco, más o menos, en esa función en terreno de juego, ofreciéndose, mostrándose. Bueno, Bale, que tuvo un par de ocasiones y un disparo que salió rozando la escuadra, poco más. Benzema tuvo dos oportunidades y hizo un gol. Poquitas cosas. Lo que está claro es el equipo, cómo quiere jugar Julen Lopetegui, es decir, un equipo juntito, que quiere el balón, que quiere moverlo rápido, circulaciones, penetración por banda. La idea está clara, lo que pasa es que conclusiones del primer partido corro muy poquitas porque había muchas ausencias, tan solo a lo mejor Bale y Benzema, los titulares que van a ser fijos de Julen Lopetegui, y por lo demás mucho canterano, por lo tanto es difícil, además ante un Manchester United que tenía que venía mucho más rodado, tenía ya 4 partidos en sus piernas y eso a estas alturas se nota, muchos canteranos, mucho calor, En definitiva, son para ver cosas, yo creo, más técnicas y tácticas por parte del cuerpo técnico y de los aficionados. El partido realmente no fue bueno, ni mucho menos, ni por uno ni por otro. Y en la segunda parte, con todos los chavalines, hizo hasta 12 cambios Julen, pues el Real Madrid fue muy superior al Manchester United, incluso a lo mejor no mereció perder, ¿no? Pero ya te digo, yo creo que son conclusiones más para los técnicos que para los aficionados, que ven detallitos, que ven cosas como la de Vinicius, que es la, bueno, pues la esperanza que tienen ahora mismo los aficionados.
A ver qué vieron Álvaro Montero y Sergio Quirante. Hola Álvaro, Deportes 4, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Pues gracias primero por estar con nosotros. Me lo he pasado muy bien con los dos programas, con Deportes 4 y con el golazo de gol. Habéis sacado muchas cosas.
Eso está bien.
Muchas cosas fuera del partido que han llamado la atención. Oye, Álvaro, ¿qué te ha gustado? ¿Qué le dirías tú o qué le has dicho a la gente con la que has hablado que te ha gustado de esta madrugada del Real Madrid?
Pues a mí lo que me gusta es, como decía Melchor, el descaro de Vinicius. Creo que es un jugador, luego puede no funcionar, luego le pueden faltar una o dos temporadas para terminar de explotar, pero creo que tiene eso que hay que tener. Creo que con 18 años, 19, 20, un jugador que empieza tan prontito, tener ese descaro creo que es fundamental. Y eso me ha gustado mucho. Me ha gustado o me gusta que en el Real Madrid se haya reforzado la defensa. Cuando digo reforzado me refiero a Odriozola, creo que es un buen jugador para el Real Madrid. Creo que Vallejo está demostrando eso que decía hace yo un segundo, que esta temporada sí que puede, a lo mejor no explotar para ser titular, porque está Nacho, está Ramos, está por supuesto Varane, campeón del mundo, pero sí para dar ese pasito al frente. Y en lo negativo yo creo que el Madrid tiene un problema arriba de gol evidente. Creo que Vinicius no está para ser ahora mismo titular o para que todo dependa de él, igual que creo que el Madrid no puede depender exclusivamente de Gareth Bale. Y Benzema, siendo un buen delantero que lleva toda la vida prácticamente en el Real Madrid, 9-10 temporadas, creo que no va a ser suficiente para este equipo de Lopetegui.
De los chavales, ¿quién te gusta? De los jóvenes que ha llevado Lopetegui, ¿hay alguno que te llame mucho la atención?
Pues a mí me gusta mucho Fede Valverde. Yo la verdad es que con Mediaset estuve en el Mundial de Rusia con Uruguay y el maestro Tavares prácticamente en cada rueda de prensa lo mencionaba, se arrepentía de no haberlo llevado. Es un chico muy joven, juega muy bien al fútbol, de estos peloteros que nos gusta decir a nosotros, que mete pases entre líneas, que tiene buena visión de juego. Y bueno, es como todo, es pronto, pero a mí es un chico que me da muy buena espina, la verdad.
Álvaro, un abrazo, te vemos en la tele, Mediaset, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo fuerte, Corro, chao.
Hasta luego. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Muy bien, estoy aquí en un oasis que hay dentro de Miami, City, La Habana.
¿Sí?
Es un pequeño distrito, una calle, que simula lo que es Cuba. Y estoy viendo a un señor, pues tendrá unos 50 y 60 años, que iba pasando con la muleta, le han puesto la música, ha dejado la muleta apoyada, está aquí bailando, y yo estoy a poco menos de 15 minutos para que sea mi cumpleaños y estoy aquí disfrutando como un enano.
O sea que dentro de nada, ¿el jueves es tu cumple o qué?
Sí, el jueves y dentro de nada, un cuarto de hora allí en España, aquí queda un poquito más, voy a tener un cumpleaños de 30 horas.
Oye, cuenta lo mismo que Álvaro, ¿qué es lo que te ha gustado, lo que no te ha gustado del Real Madrid esta noche?
A mí me gusta el planteamiento que quiere tener Julen Lopetegui con el Real Madrid, un planteamiento muy parecido al que tenía con la selección española, jugando desde atrás, elaborando, creando, y eso va a dar importancia sobre todo a jugadores como Ceballos, que el año pasado no tuvo tantos minutos, jugadores como Asensio, que van a tener que dar un paso adelante después de la marcha de Cristiano y de que aún no haya habido ningún refuerzo arriba. También Asensio, un hombre destinado a ser importante en el Real Madrid y que con Julen Lopetegui puede tenerlo a partir de ya, de esta temporada. De momento, como han comentado mis compañeros, las conclusiones que se pueden sacar son pocas, porque son partidos de pretemporada, al final lo importante es coger buen tono físico. Hoy lo hemos visto en el entrenamiento del Real Madrid, que están trabajando tácticamente la salida de balón, la presión, coger algún tipo de automatismos para poder elaborar desde atrás, y yo creo que lo positivo es eso, la idea, a mi punto de vista, que quiere implantar Julen Lopetegui con jugadores muy buenos y muy capacitados para jugar el balón desde atrás.
Sergio, perdona un momento, que quiero que me cuentes alguna cosa más de eso que he dicho yo de los entresijos del vestuario, que ha habido cosas muy curiosas, pero tenemos una comunicación. Se acaba de desconvocar la huelga de taxistas en Madrid y en Barcelona, que ha sido la gran noticia en España en los últimos días. Hay un futbolista, que digo yo en plan bien, que es un obrero del fútbol, lleva toda la vida jugando al fútbol. Ahora está jugando en el Unión Adarve, equipo de Madrid de la segunda división B. Se llama Verodia, le conocerán, le habrán visto en la tele. Es taxista, es futbolista y es taxista. Creo que está en la Castellana con el taxi. Hola, Verodia, Gerardo.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, primero felicidades,
Bueno, muchas gracias.
¿Por qué dices tú? ¿Porque ha sido duro, no? ¿O qué?
Sí, hombre, la verdad que han sido días largos. La gente aquí, bueno, hay mucha gente que lleva instalada aquí desde el primer día de la huelga. Y bueno, vamos a decir que las intenciones por parte de Fomento son buenas, pero al final no dejan de ser palabras. Sí, es cierto que se desconvoca la huelga hasta el 14 de septiembre, que creo que se van a juntar las competencias que tienen que tomar las decisiones. Con lo cual, bueno, pues vamos a decir que es un paréntesis de toda esta situación, pero desde luego que, bueno, como te digo, aquí se ha vivido muchas situaciones un poco, complicadas y, bueno, por lo menos parece que ya la gente va a poder irse a casa a descansar, los que puedan trabajar ya empezar a trabajar y que todo vuelva un poquito más a la normalidad.
Gerardo, ¿dónde estás ahora? ¿Estás en la Castellana?
Sí, estamos aquí en el nuevo ministerio, ya te acaban de desconvocar, la gente está empezando a mover los coches, lo que pasa que, bueno, mi coche lleva aquí pues una semana y estoy esperando a que vengan los de delante y los de detrás para poder sacarlo.
¿Una semana lleva tu coche ahí parado en la Castellana?
Sí, bueno, desde el viernes.
¿Desde el viernes?
Que lo traje aquí y bueno, sí es cierto que yo con los entrenamientos no he podido estar todo lo que me hubiese gustado, pero bueno, sí, mi mujer y mi hijo han estado aquí prácticamente todos los días a todas las horas.
O sea que cuando tú te ibas a entrenar, te hacían el relevo tu mujer y tu hijo, ¿no?
Sí, bueno, más o menos lo que hacía cuando venía a entrenar, les dejaba aquí y como hemos entrenado doble sesión esta semana por el tema de la pretemporada, pues nada, cuando salía de entrenamiento de la tarde ya me venía yo aquí hasta la noche y ya íbamos a casa a descansar.
Verodia, que de momento Fomento ha palabrado con vosotros una serie de condiciones, a ver si se cumple. La mayoría de la gente sabe las reivindicaciones que venís haciendo durante estos días en comparación con Cabify y Uber, que son la competencia que estabais teniendo ahora mismo. Pero oye, ¿estás contento? Ha sido una situación muy tensa en los últimos días. Ha habido mucha discusión mediática sobre este asunto.
Sí, hombre, la verdad que no es cómodo, ¿no? Que al final se hable del sector de la manera que se ha hablado en muchos aspectos. La gente está muy poquito informada y, bueno, es normal que la gente opine, como el fútbol y medicina también opina todo el mundo, pues en este caso, cuando pasa una situación como esta, la gente sin tener información suelta cualquier cosa, pero la realidad es que, bueno, al final estamos intentando luchar por lo que es lo nuestro, que es que se cumpla la ley, que es lo único que estamos pidiendo, y, bueno, desde ese punto, pues ya hemos hecho durante 9 años diferentes parones, huelgas, manifestaciones, no se nos ha escuchado y bueno, sí es cierto que esta ha sido la vez que más, vamos a decir, más ruido hemos hecho porque ha sido un parón a nivel nacional y bueno, pues esperemos que como las palabras que no se queden en el aire, como han dicho aquí los órganos del taxi y las asociaciones, que el 14 de septiembre se volverán a juntar y esperemos que sea para llegar a un acuerdo y que todos quedemos conformes.
Verodia, habitualmente tú qué haces, ¿por la mañana el taxi y por la tarde entrenar o cómo lo estás haciendo?
Bueno, a ver, yo tengo un conductor que llevo 6 años con él y vamos a decir que yo, con el tema del fútbol, me es muy complicado hacer las horas que podría hacer. Entonces, bueno, vamos a decir que dispongo de las horas que él deja. El taxi se puede trabajar 16 horas, él tira con el coche y, bueno, pues lo que le sobra normalmente lo acabo completando yo. Pero bueno, estoy empezando a hacer otras historias con el tema del fútbol, luego aparte sigo jugando en activo. Entonces, bueno, pues me cuesta un poquito el cogerlo. Estoy un poco desmarcado, llevo un añito ya un poco desmarcado de lo que es el trabajo del taxi como antiguamente, que le echaba bastantes horas.
Bueno, Verodia, taxista y futbolista, como digo, ahora en el Unión Adarve, tiene un historial larguísimo, sobre todo en equipos de Madrid, aunque estuviste fuera también, no sé si fue Bolivia, ¿estuviste en Bolivia? ¿Dónde fue?
Sí, en Bolivia. Un par de añitos también.
Bueno, pues a casa a descansar, el que ha estado mucho tiempo allí, que sea para bien y que se normalice un poco todo, que ha sido muy tenso, ¿eh? En los últimos días ha habido opiniones de todos los tipos, ha sido tenso, ha sido una situación social bastante tensa, ¿eh?
Bueno, pues nada, muchas gracias por la cobertura y nada, pues gracias por la llamada.
Un abrazo, Gerardo, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Esto está pasando ahora mismo, ¿eh? Se acaba de desconvocar la huelga, los taxistas en la Castellana en Madrid, que os llamará así, Melchor y Sergio, un poco la atención, pero ha sido gran tema, yo digo que el tema principal de conversación en España. Oye, de las cosas, Sergio, que han pasado en el túnel, me ha llamado mucho la atención una que van a escuchar los oyentes que has puesto hoy en el golazo de gol. Ahí, evidentemente, en el Manchester United hay un jugador español que ha sido noticia durante el Mundial, que es David De Gea. ¿Sabes a lo que me estoy refiriendo, no, Sergio?
Carius.
O sea, venían Lucas Vázquez y Asensio, y así llaman, van a escucharlo, es en broma, y tienen confianza con él y no le ha molestado, a David De Gea.
Carius.
Carius, ¿qué te parece?
pues al final está bien que salgan este tipo de cosas, porque es un añadido más al fútbol. Estamos acostumbrados a ver los 90 minutos, el calentamiento, y este tipo de entresijos también para el aficionado y también para nosotros, para los periodistas, pues nos gusta también, porque nos ayuda a conocer un poco más a cómo son los futbolistas, a qué relación tienen entre ellos, y teniendo buenos profesionales y con talento, como mi cámara Paula, que estuvo avispada para cazarlo, pues nos ayuda a ver también un poco pues la relación que pueden tener, por ejemplo, dos compañeros de selección que se tiran bromas, pues como podría tirárselas yo al Bar Madrid o se las tira Melchor también aquí en Miami.
Sergio, un abrazo y gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Mañana, si le quieren ver a Sergio, está en la playa siempre, Sergio. Está con los pies en el agua, lo pueden ver en el golazo de gol. Melchor, ¿qué más quieres decir del día o de lo que quieras decir de...? Melchor se ha cortado. Pues en un momento volvemos allí a Miami por si tiene alguna cosa que comentar. Vamos a hacer una pausa, ¿eh? Hacemos una pausa y si no está Melchor, dejamos Miami y nos vamos a Dallas.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En COPE, las mañanas son de Carlos Herrera, de lunes a viernes, de 6 a 1.
Cuánto me alegro de saludarles, están ustedes aquí. Hay alguna felicidad mayor.
Y la próxima temporada, El Mediodía, de Antonio Herraiz y Marta Ruiz, de 1 a 3 de la tarde.
Y la última hora nos lleva a lanzar una pregunta.
Las tardes sonarán a partir de septiembre a Pilar Cisneros y Fernando de Aro, de lunes a viernes, de 3 a 7.
Pues esa ocurrencia, cuidado, se hizo viral.
Ahora, quien con esta llegada...
Y las noches, a Ángel Expósito, con La Linterna, desde las 7 y hasta las 11 y media.
Bueno, ¿qué? Lo flipan, ¿no?
Tienes que estar muy orgulloso de tus oyentes, Expósito.
En COPE ya estamos preparando la nueva temporada.
Te esperamos.
Yo me cogí ahora mismo un avión y me iba muy, muy lejos.
¿A Nueva Zelanda, por ejemplo?
O mejor a Mozambique.
Y estar allí con los rinocerontes.
Washington C no tiene que estar nada mal, ¿no?
Cuando llega el verano, piensas en el Veranonce. Vuelve el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones y 20 premios de 100.000 euros pueden ser tuyos. El verano es de la 11.
Pues he oído que Japón C está muy bien.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¿Pensando en comprar un coche? 10% de descuento en Canalcar. 10% de descuento en Canalcar. 10%. ¿Sabes qué? Compra un coche de ocasión en Canalcar y te hacemos un 10% de descuento. 10%, 10%, 10%. En Canalcar, Canalcar, Canalcar. Solo para unidades financiadas y hasta fin de mes.
Oye, tú, sí, a ti que te estás perdiendo el partido porque no consigues aparcar. Yo siempre cuento con radioteléfono, pide taxi y me dejo llevar, porque llegar a tiempo es muy importante. Radioteléfono, pide taxi, 91-547-8200, la mayor flota de taxis, eurotaxi y vehículos de hasta 8 plazas, si es que lo tienen todo, o también en pidetaxi.es.
¡Venga! Vámonos, que perdemos el vuelo y todavía tenemos que aparcar y recorrer pasillos interminables.
¿Qué va? Ya reservé plaza en Lavacoya con su aplicación. Nos lo recogen en la puerta y lo devuelven recién lavado. Solo tienes que reservar con 24 horas de antelación. Si quieres aparcar más seguro y más barato, con Aparcamiento Lavacoya. Descárgate ya su app. Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 91-528-6822.
¡Que no te cuenten películas!
En Ocasión Plus compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche.
¡Pero te lo compramos de verdad!
Pago al instante en su totalidad, de forma transparente y sin sorpresas.
Si quieres vender tu coche, ven a Ocasión Plus. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE Más Madrid
en el 94.8 FM y cope.es/Madrid. José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos a despedir como merece a Melchor. Melchor, te decía que si tienes alguna cosa más que decir, que debas saber el aficionado del Real Madrid.
Bueno, lo de Mourinho ayer, que volvió a sorprendernos, primero con esa defensa a ultranza de ese tema que tiene dividido al país, si había hecho bien Rubiales o no con Lopetegui, se puso del lado de Lopetegui reconociendo y confesando que él, cuando fue campeón de la Champions con el Inter, ya había firmado con el Real Madrid, y luego también dejando bien claro que la salida de Cristiano, aunque todos saben cómo es, los clubes siempre están por encima de los jugadores, así que dejó su sello. Eso sí, en rueda de prensa no quiso hablar de absolutamente nada en castellano.
Mañana seguís en Miami, ¿cuándo os vais para el próximo partido?
Sí, nosotros nos vamos mañana a primera hora de la tarde hacia Washington. El Real Madrid se va a quedar aquí hasta el viernes. El jueves, mañana, va a tener doble sesión, mañana y tarde. El viernes tendrá una sesión por la mañana y viajará por la tarde a Washington, donde ya el sábado para el domingo, a las 12 en punto de la noche, hora española, el domingo del día 5, se va a medir ante la Juventus de Turín.
Vale, mañana hablamos. Un abrazo, Melchor, gracias, ¿eh?
Un abrazo para todos.
Antes de ir a Dallas, está aquí Carlos Ganga, que está en el seguimiento de la información del Rayo Vallecano. Hola, Carlos.
Hola, Corro, muy buenas.
Quiero que escuchen a Mitchell, entrenador del Rayo. Ha ganado 0-3 el Rayo al Castilla en la tarde de hoy, pero la noticia ha llegado por la mañana, cuando nos hemos enterado de que se marcha, yo creo que era el ojito derecho de Mitchell, Fran Beltrán. Tú siguiste el año pasado,
sí,
los partidos en segunda, bueno, le ponía siempre y hablaba muy bien de él, ¿no?
Sí. Jugó de los 42 partidos, 37-38 seguro como titular.
Que es un centrocampista, jugón.
Centrocampista, un pivote más defensivo.
Defensivo.
Tiene mucho recorrido, sí, que sostiene mucho al equipo y que no la toca mal. Tampoco es internacional sub-19 con España, o sea que es un jugador de mucho talento y con mucha progresión.
Así ha explicado Mitchell hace unos minutos, el sonido que nos facilita Gonzalo Castro, que ha estado en el partido, cómo se enteró de lo de Fran Beltrán y qué piensa de su salida.
A mí me llama David y el presidente 10:30 o algo así, estaba viendo una película y no cogía el teléfono, pero ante la insistencia pues ya vi, me pusieron WhatsApp diciendo que era bastante urgente, bastante importante. No, lo he hecho hoy y además el chico no paraba de llorar. Ya le he dicho, digo, al final son decisiones difíciles y yo lo entiendo perfectamente, que él esté en esa, bueno, ya te digo, llorando, y no hay que echarle la culpa a nadie, al revés. Yo creo que al final cada uno toma sus decisiones en la vida y él deportivamente pues habrá pensado que es el momento de salir. Y a nosotros nos duele, nos perjudica, pero no podemos hacer otra cosa que aceptarlo, dejar de pensar en Fran y buscar una alternativa que nos ayuden a competir al máximo rendimiento.
David Coveño es el director deportivo del Rayo. Hola, David, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, es uno de los temas del día. Os han birlao, entre comillas, y sin hacer daño a nadie, os han birlao la perla de Vallecas, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que es como lo ha contado Mitchell, así se produjo la situación. Y bueno, pues por un lado deberíamos estar contentos porque es una venta histórica para el Rayo, pero bueno, es triste porque es un chico muy querido en la casa, en los compañeros, en la afición. Y bueno, pues al final es triste porque se va un chico de los nuestros, pero bueno, al final hay que aceptarlo. Esto es el mundo del fútbol y seguramente que él lo estará pasando mal porque es un rayista más, pero bueno, pues la vida continúa y hay que mirar para adelante y buscar un sustituto, como ha dicho Mitchell.
Recuerdo que Felipe Miñambres, que es el director deportivo del Celta, era director deportivo del Rayo, o sea que le conocía bien a Fran Beltrán, ¿no?
Sí, claro que sí. Pero bueno, que no lo reconociese de la cantera.
Le dio el año pasado, ¿no?
Claro, bueno, Fran lleva 2 años muy buenos en el Rayo, en segunda división, con una edad muy 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 pequeña, y bueno, el que un chico de 19 años destaque como ha destacado Fran en la segunda división española, que es de mucho nivel, pues todo el mundo se fija en él.
¿Cómo ha sido? ¿Han intentado negociar? ¿Les habéis dicho que no y han tirado por la vía de pagar la cláusula? ¿Cómo ha sido la negociación?
No,
si ha habido.
Bueno, ahí es donde quizá un poco se ha malinterpretado todo, ¿no? Al final nosotros, pues a mí personalmente me hubiese gustado una llamada de colegas y bueno, y de, joder, por lo menos decirte, bueno, pues oye, que estamos pensando en esto y bueno, pues a lo mejor no se hubiese llegado tampoco a la negociación, ¿no? Porque nosotros no queríamos por ningún caso vender a Fran, entonces nos hubiésemos remitido igual a la cláusula, pero bueno.
Pero antes, ¿no se ha llamado nunca el Celta, David?
No.
O sea, ¿nunca?
Nosotros hubo un acercamiento hace tiempo, pero bueno, pero ahí quedó la cosa y bueno, de repente anoche nos encontramos con la sorpresa de que se iba a pagar la cláusula de rescisión y por la mañana a primera hora y el chico se iba para Vigo.
Perdona, David, que ellos lo tenían clarísimo, que no ibais a negociar, porque si pagan así, porque intentarás que te salga lo más barato posible, ¿no?
Sí, pero ellos sabían que para nosotros es... Claro. Imprescindible, era Fran imprescindible por todo lo que significaba y que nosotros pues no podíamos desprendernos de una pieza tan importante del equipo. Entonces ellos se suponían que o será por hecho de que iban a tener que pagar la cláusula y bueno, pues lo tenían bien claro.
Bueno, esto es el fútbol, ¿no? Estáis muy enfadados. Martín Presa esta mañana en la presentación de Advíncula se ha enfadado un poco. Bueno, ha mostrado su malestar con el Celta. ¿Estáis molestos o qué?
A ver, estamos molestos no porque se lleven al jugador, porque al final esto es ley del fútbol y igual que nosotros a lo mejor en un futuro ojalá puede ser que pagamos la cláusula de un jugador y eso significa que estamos en una situación muy buena. No es el hecho de pagar la cláusula o no, es a lo mejor quizás las formas, es lo que te digo, de avisar. Nosotros hemos tenido un par de casos ahora en verano, pues que podíamos haber ido por las tremendas y nuestra forma de actuar ha sido llamar al club contrario y decir, oye, mira, sabemos que hay esta situación... Y a lo mejor no hacemos a jugadores si lo hacemos, pero que no vamos a ir por detrás. Entonces, a lo mejor eso es lo que quizá echamos un poco de falta, pero bueno, de cada uno de lo que yo he dicho esta mañana, al final cada uno en su casa actúa de la mejor manera o de la que ellos creen que es la mejor. Bueno, en este caso nosotros, o en mi caso personal, yo no hablo por el presidente, sino del mío, pues quizás sí que he echado en falta pues a lo mejor una llamada, no para convencerme, sino, no sé, pues para estar un poco... en sobreaviso y bueno, pero es lo que hay, lo que ha pasado y no me queda darle más vueltas.
Es que si había dos jugadores que llamaban mucho la atención del Rayo en segunda el año pasado eran Fran Beltrán y Alex Moreno, el lateral izquierdo, que son los dos jugadores jóvenes de este equipo que han dado un rendimiento muy por encima de lo esperado. Y yo no sé si David ahora, se habla mucho de Eibar con Alex Moreno y sería otro agujero para Michel tremendo. Ya se fue en Mójica al Girona, que podría ocupar esa posición, y sería otro agujero tremendo en el lateral izquierdo para Michel. Yo no sé si tenéis miedo ahora que Eibar venga y pague la cláusula también de Alex Moreno.
No, es esto de parte del fútbol. Al final nosotros tenemos que estar preparados para solventar estas situaciones o intentarlas, por lo menos. Es verdad que mejor con Fran no lo esperábamos y con Alex, pues como está el run-run dentro del verano, sí que tenemos alternativas. Pero bueno, yo confío en que la gente quiera quedarse en el Rayo porque al final... somos pequeños, pero muy grandes en lo que significa para el fútbol español el Rayo. Y yo confío en que la gente se quiera quedar aquí, que sepa valorar lo que es el Rayo Vallecano, porque mucha gente, no que critique, sino que le llama atención de que vuelvan muchos el jugador del Rayo, pero eso significa que aquí se les trata muy bien, se les cuida, se les valora, a lo mejor no tanto en lo económico como en lo emocional y en lo personal. Y lo que parece ser que es algo anecdótico no lo es. Eso significa que aquí se hacen o se intenta hacer bien las cosas y esperemos que la gente que a lo mejor tenga ofertas pues se lo piense bien y se queden aquí.
Bueno, David, a currar y hay dinero, no sé si para gastarlo, pero hay dinero ahora con la venta o el pago de la cláusula de Fran Beltrán, que ha molado mucho la presentación de Advíncula, que ha llamado mucho la atención con esto de que es el más rápido del mundo y tal, no sé qué, lo habéis fichado por otras cosas, me imagino, pero ha molado mucho, que como dices tú, el Rayo es especial y ha molado un montón de peruanos ahí viendo Advíncula, así que generando un poco de marketing.
Sí, bueno, no, a ver, nosotros no hemos firmado por marketing.
Ni por rápido, ¿no? Ni por ser el más rápido
no,
del mundo.
No, es porque nos gustaba, porque se adaptaba a lo que nosotros pensábamos, pero es verdad que ha sido una presentación bonita, había muchísima gente de su país y bueno, eso al final es bueno para el Rayo, para la Liga y para el jugador. Entonces, bueno, pues mira, si se puede aunar todas las circunstancias, pues mejor.
¿De qué equipo van a ser los peruanos, Coveño? Del Rayo, si vestís pues, igual, ¿no?
Vestimos igual y bueno, pues bueno, ojalá que disfrutemos todos con Perú y con el Rayo.
Bueno, David, gracias como siempre, que termines bien el curro, que tienes ahora curro, con el centro del campo y la delantera. Un abrazo, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Así ha sonado la presentación de Advíncula. Estaba lleno de peruanos la presentación de Advíncula. Bueno, Antonio Estevez, Vigo. Hola, Antonio, ¿qué tal?
Hola, Zorro, buenas noches.
¿Sabíais algo de lo de Fran Beltrán? ¿Se estaba hablando allí en Vigo o no sabéis nada?
A ver, recordarás que anoche cuando repasábamos las posibles operaciones de mercado del Real Club Celta te decía, un centrocampista tiene que llegar todavía al conjunto vigués para suplir la marcha de Rado ya. ni remotamente podíamos pensar horas después en la liga, en la sede de la Liga de Fútbol Profesional, se presentarán tanto Felipe Miñambres como el propio Fran Beltrán para depositar la cláusula de rescisión por la que este futbolista jugará las próximas 5 temporadas en el Real Club Celta.
¿Le presentan cuándo? ¿Mañana?
No hay fecha no hay fecha de presentación, entre otras cosas, porque el presidente y el equipo están ahora mismo en Inglaterra.
Bueno, perfecto. Pues Fran Beltrán, sorpresa también en Vigo, ha sido la gran sorpresa del día de hoy, ha pagado el Celta, no es una broma, 8 millones de euros por este futbolista que es la perla de la cantera del Rayo. Que lo disfrutéis en Vigo. Antonio, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Y en Dallas, el Barcelona perdió 4-2 contra la Roma. Se le atraganta la Roma últimamente al Barcelona. Marcó un gol Rafinha y marcó el otro, el hombre del partido, Marlon. Y este es Valverde hablando muy bien del que parece que es el hombre de la gira americana para el Barça.
Es la primera vez que tengo, que puedo ver a Rafinha con margen, porque el año pasado pues estuvo muchísimo tiempo lesionado y al final, pues bueno, para que tuviera minutos decidimos que fuera cedido. Estoy encantado porque él, pues bueno, él está jugando bien y además está demostrando una gran implicación en el juego, que es lo que queremos todos.
En un aeropuerto estadounidense, me imagino que el de Dallas, está Elena Condis. Hola Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Corro, buenas noches para ti, muy bien.
Pues ¿dónde estáis? ¿Dónde
para
estáis?
Volar. Pues en Dallas, a punto de volar a San José, donde el Barça ya ha aterrizado en esta cuarta y última parada de la gira por la costa oeste. Aquí van a jugar contra el Milan el sábado en el Levi's Stadium y el equipo va a entrenar esta tarde. Ahora entiendo que llegaremos si no hay retraso en el vuelo y después nos van a atender Ter Stegen, que ya jugará este último amistoso después de no disputar ni un minuto ayer, y también a Nelson Semedo.
¿Cómo está el Barça después del partido? ¿Están todos bien? ¿Ha habido alguno que haya salido tocado o están todos perfectos?
No, están todos bien. Solo hay que lamentar los dos lesionados en el primer partido, André Gómez y Denis. El resto, los que jugaron ayer, están en perfectas condiciones. Y ya te digo, solo falta por debutar del primer equipo Ter Stegen. Solo tenía un entrenamiento, así que ayer Valverde optó por dejarlo en el banquillo, pero ya le veremos frente al Milan. Un Valverde que acabó satisfecho pese a esta primera derrota del Barça en pretemporada. La verdad es que vimos dos caras. En la primera parte el Barça dominó con goles de Rafinha y de Malcolm, que fue el jugador destacado, y en la segunda el técnico dio entrada a los jugadores del filial, a los jugadores del juvenil, y la Roma aprovechó la inexperiencia y la endeblez defensiva para remontar un partido que el Barça tuvo controlado hasta prácticamente el minuto 75.
Ahora te pregunto algún detalle más del partido, de lo del día. El nombre propio del día es Pogba, ¿no? Que en Italia están insistiendo en que el Barça está detrás, pero el Barça no está detrás, o por lo menos te han dicho que no está detrás, ¿no?
Fuentes del Barça lo que me aseguran es que el fichaje de Pogba es inviable a nivel económico. Ahora mismo me dicen que ni se lo plantean por varios motivos, porque el centrocampista francés tiene una ficha muy elevada, inasumible para el club, que ahora mismo sobrepasa el límite de su masa salarial, que es la principal preocupación de Bartomeu y de su directiva. Además, me comentan que su agente Mino Raiola pediría una comisión muy elevada, por lo tanto, a día de hoy me descartan esta operación, esta macro operación Pogba, y de hecho el club Corro está cambiando su política de fichajes, apostando por jugadores jóvenes con proyección y con fichas bajas, como es el caso de Lenglet, Artur y Malcolm. La prioridad, me siguen diciendo, que es Adrien Rabiot para reforzar a la medular, aunque también te cuento que van asumiendo que está complicadísimo porque el PSG se niega a venderle y además tiene la intención de renovarle.
Digo que es noticia en Italia porque lo publica Tuttosport, que ya saben que es el periódico que más habla de la Juve, equipo en el que estuvo Pogba, que ahora está en el United y que estará descansando porque acaba de ser campeón del mundo. Oye, como ha sido de madrugada, habrá gente que no ha visto el partido o haya visto solo los resúmenes, y los que estáis allí sois los ojos de los aficionados del Barça y del fútbol en general. Creo que estás con un par de compañeros, ¿no?, que nos cuenten qué han visto, qué están viendo del Barça, que casi todo es un poco engañoso, porque te pregunto a ti, Elena, por ejemplo, se habla mucho de Rafinha, de Munir, que son jugadores que no sabemos ni siquiera si van a estar en el Barcelona, ¿no?
Sí, pero en el caso de Munir, ya contamos que el Barça le ha ofrecido la renovación. A Vidal se reunió con él en Los Ángeles, le dijo que contaba con él. Veremos qué pasa, porque de momento el jugador no le ha dado una respuesta al club. Y en el caso de Rafinha, el jugador ya ha dejado claro que él quiere minutos, que quiere jugar, sea en el Barça o fuera. Pero sí que es verdad que escuchábamos ahora a Valverde, que está convenciendo y mucho al técnico en esta pretemporada. Dio 2 asistencias en el primer partido contra el Tottenham y ayer abrió la lata en el minuto 6 con un buen gol. Así que ya veremos si finalmente Rafinha acaba saliendo o se gana la confianza de Ernesto Valverde y sigue en el Barça. El técnico ha pedido un centrocampista ADN Barça y Rafinha eso lo tiene. Así que ya veremos. También te digo, Corro, que suena el nombre de Thiago Alcántara. Me consta que el jugador vería con buenos ojos regresar al Camp Nou. También en el vestuario les gusta la idea, pero en el club hay discrepancias porque algunos de la dirección deportiva no son partidarios de recuperar a un jugador que se fue, que se quiso ir del Barça por solo 25 millones de euros.
Bueno, buena parte de las imágenes que ustedes ven es gracias a las dos personas que vamos, y sus ayudantes, sus cámaras, por supuesto, que vamos a saludar ahora. Creo que está escuchando David Ibañez, compañero de Mediaset. Hola, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches.
Te he visto hoy que te has puesto morado de la barbacoa previa al partido, que es una cosa que hacen habitualmente los americanos antes de los partidos, se ponen ahí a hacer barbacoas y comida y bebida y os ponéis morados, ¿no?
Bueno, ya sabes que eso es típico aquí antes de entrar a los partidos, ¿no? La barbacoa y es lo habitual antes de un partido y hay que integrarse, Corro.
Sí, si vienes aquí, pues un buen taco, ¿no? Te he visto comiendo un buen taco, ¿no?
Un taco con pan y todo, hay que ponerse al día.
Oye, David, ¿qué viste anoche para nosotros esta madrugada? ¿Qué has visto del Barça que le puedas decir a la gente? Mira, me ha gustado esto.
Pues mira, a mí me está encantando Malcolm. Era una duda que teníamos todos cómo se iba a integrar este último fichaje en el Barça, pero tanto el día del Tottenham, pero sobre todo ayer, me encantó cómo encara, cómo tiene esa facilidad para llegar al área. Tiene además también gol. Yo creo que en las faltas, si no está Messi en el campo, algún día Malcolm la va a lanzar y alguna va a meter y bien. Y después lo que hablabais de Rafinha, ¿no? Yo creo que Rafinha lo que necesitaba era un partido como el que tuvo ayer, con ese gol y sobre todo la confianza de Valverde, ¿no? Escuchas la rueda de prensa de Valverde y notas cómo le da esa mano diciéndole que él va a contar con Rafinha y que si quiere, pues se puede quedar y minutos va a tener y la calidad, como ahora decía Elena, el ADN, Rafinha lo tiene. Entonces yo creo que sería el mejor fichaje, ahora que el Barça está buscando un centrocampista, el mejor fichaje ahora mismo en el medio sería Rafinha.
¿De los jóvenes hay alguno que tú veas que pues, tiene pinta de ser futurible en el primer equipo?
Mira, de los jóvenes hay que apuntarse, y yo creo que mucha gente lo tendrá apuntado, Riqui Puig. Es ADN, pero ADN puro Barça. Ha hecho genial el conjunto azulgrana de renovarle ya y de atarle, y ahí vamos a tener jugador
¿De qué juega David, años, Riqui Puig?
En el centro del campo, sí. Y además que lleva la batuta, es muy aventurado decir que vamos a tener ahí un Pep Guardiola o un Iniesta o un Xavi, ¿no? Porque el chico
es un 4, un 4 en la historia, sí, del Barça, ¿no? Un 4 clásico,
sí,
¿no?
Ese 4 que siempre saca el Barça, que ojo ahora también con la llegada de Arthur, fijaros en los partidos, porque se mueve, a mí me recuerda mucho cómo se movía Xavi Hernández, salvando las distancias, pero el fichaje de Arthur, ojo, porque a mí también me está gustando mucho cómo se está adaptando, además solo 2 partidos, y con la facilidad que entrega el balón a los compañeros, cómo manda, cómo pide también la pelota, cómo se mueve, eso es lo que necesita también el Barça, un jugador de ese estilo, ¿no? Entonces, lo que decía Riqui Puig, pues va por esa vía, lo que pasa es que es más joven. Y después también Juan Miranda en el lateral izquierdo, a mí me gusta mucho, ahora que se ha ido Diñe, es un poco ahí para que tenga esa competencia que siempre le hace falta a todos y en este caso a Jordi Alba, ¿no?
Muy bien, David, muchas gracias por compartir con nosotros lo que estás viendo y te gusta de este Barça que está haciendo esta gira americana, que te vemos en Deportes 4, un abrazo, ¿eh?
Perfecto, Corro, ya te guardo un poquito de carne en el siguiente partido en Santa Clara, te lo llevo a Madrid cuando nos veamos.
Cuando te vea que estás comiendo, pensaré, mira, ese bocado sería para mí, ese que está tomando.
Ese trocito es para Corro. Bueno,
gracias, David, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Oye, por cierto, lo ha dicho David, Elena, Diñe que se ha marchado al Everton, ¿no? Ha hecho casi negocio, ¿no?, el Barça con el traspaso de Diñe.
Sí, porque lo vendió por 16 millones hace 2 temporadas y ya es oficial, por fin, Corro, esta crónica de una salida anunciada, la de Diñe al Everton, y el Barça va a ingresar ingresar 20 millones fijos más 1,5 en variables. Así que por primera vez hace negocio. El Barça de momento en esta operación salida ha ingresado 83 millones de euros. Se marchó Paulinho, De Ulufeu y ahora Lucas Digne.
Bueno, está Alex Pintanel también, compañero de gol, el golazo de gol, que es uno de los programas referencia en el mediodía para ver lo que está pasando. Hola, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Muy bien, aquí estamos. ¿Qué tal? A ti no te he visto comer. Tú eres más comedido que David, ¿no?
Sí, y eso que no me lo ofrecieron también, ¿eh? De hecho, me ofrecieron tacos, me ofrecieron carne, me ofrecieron cerveza, sí. Pero sí, más comedido, más tímido que David.
Oye, ¿qué tal? La gente que va sobre todo a estos partidos es mucho latinoamericano, ¿no? O hispanoparlante, ¿no?
Sí, sí, total, total. De hecho, ayer era muy fácil charlar con la gente. Son los que le ponen salsa, a la previa del partido. Podemos hablar con muchos aficionados. Fíjate que incluso había bastantes que no sabían que no estaban ni Messi, ni Suárez, ni Piqué. Muchos
sí,
nos lo preguntaban.
Verdad, ¿verdad?
¿Está Messi? ¿Está?
Verdad. Se creían incluso que estaba Iniesta, ¿no?
Sí, 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 era brutal. Incluso también tenemos una anécdota del partido de Los Ángeles. Incluso había gente que se pensaba que aún era Luis Enrique el entrenador del Barça.
Joder,
o sea,
tremendo,
lo desconectada que está la gente aquí del fútbol. Es increíble.
Bueno, conéctanos tú. ¿Qué te ha gustado del Barça esta madrugada? ¿Qué has visto que te ha llamado la atención?
Mucho Malcolm, lo que decía David.
Mucho Malcolm.
Sobre todo porque, sí, me gustó porque he visto un chico muy valiente, muy atrevido, que no tiene ningún problema en encarar, que no tiene problema en asociarse con sus compañeros. Detalles de calidad, valiente y sobre todo con la sensación, se lo preguntaba ya Ernesto Valverde, con la sensación de que llevaba ya varios días, meses entrenando con sus compañeros. Se asociaba muy bien, jugó en los dos costados, empezó en el derecho y acabó en el izquierdo. Esa polivalencia que tanto le gusta a Ernesto Valverde, y para mí es una de las grandes sorpresas, con disparo potente desde fuera del área. Marcó un gol, pero tuvo tres ocasiones, ¿no? Y ese atrevimiento de Malcolm creo que le puede venir francamente bien al Barça. A mí me gustó y mucho el brasileño ayer.
¿Y qué crees que puede tener opciones incluso de hacerse un hueco en el equipo más o menos titular o ser el 12 o qué idea tienes?
Y yo no sé si en el equipo titular, pero que viendo el rendimiento de ayer, creo que debería ser un jugador importante. ¿Sí? También ha cambiado el discurso Valverde, ¿no? No dijo lo mismo Valverde en la previa del partido ante el Tottenham, habló más de fichaje de club, es cierto que tampoco lo conocía tanto, y en cambio ayer habló muy bien de este jugador. Y yo creo que debería ser un futbolista importante, dependerá también, entiendo, del sistema que utilice Ernesto Valverde. Hay dos arriba que son fijos, que esos no se tocan, que son Luis Suárez y Leo Messi, y luego hay varias variantes, ¿no? Y varios sistemas tácticos, con Coutinho, con Dembélé si sigue, con Malcolm, pero ya te digo, si no está en el 11, creo que es un jugador que si mantiene este rendimiento, y creo que aún debe crecer más, puede ser importante esta temporada.
¿Y ves que hay alguna posibilidad de que Rafinha se quede o ninguna?
Yo, también lo debatíamos ayer, si el Barça busca un futbolista perfil Paulinho, es cierto que en este aspecto pues no encajaría Rafinha, pero si buscas otro tipo de futbolista, o por ejemplo se hablaba de la vuelta de Thiago Alcántara,
sí.
Yo me quedaba con Rafinha, lo tienes en casa, está jugando francamente bien, no solo ayer, sino también el día del Tottenham. Es cierto que él dejó la puerta abierta a una posible salida, pero escuchando ayer a Valverde, la sensación es que Valverde le va a dar minutos, los minutos que él pide, y también como Malcolm, si mantiene este nivel de juego y se mantiene esta regularidad y este rendimiento, yo creo que Rafinha debería quedarse, y pienso lo mismo que con Malcolm. No, en este caso no creo que para ser titular, pero para jugar muchos minutos, la temporada es muy larga. Ya sabemos cómo llegó el Barça al final de la temporada pasada con los jugadores cargados de muchos minutos, y en ese aspecto creo que Rafinha podría darle un plus al equipo, y yo me lo quedaba, yo lo tengo claro.
Alex, ¿cuál es tu jugador joven que te ha gustado de los que están ahí? ¿Cuál es el que te mola?
Lo destacaba David, a mí Ricky Puig.
Ricky Puig.
Es cierto que quizás joven para subirlo al primer equipo. Yo creo que es demasiado valiente dar ese salto del juvenil al primer equipo, pero que tiene una pinta extraordinaria y un futuro por delante magnífico, seguro. Tiene cosas distintas. 18 años y el día del Tottenham, sobre todo, cómo pedía el balón, Corro, como si fuera un veterano, ¿no? Como si fuera Xavi o Iniesta, no se esconde en ningún momento. Detalles de calidad. Me recuerda mucho a Xavi en ese aspecto, ¿no? Y ya te digo, yo creo que es quizá pronto para subir esta temporada al primer equipo, pero me está encantando el rendimiento de Ricky Puig en estos dos partidos.
Bueno, pues lo subrayamos, lo habéis dicho los dos, o sea que está claro que Ricky Puig tiene algo que a la gente le gusta. Alex, buen viaje, que gracias por atendernos, te vemos en el golazo de gol y que bueno, échate ahí un poco de morro también, cuando te ofrezcan un taco o algo de barbacoa, pues para adentro. Oye, que vea que, escucha, que Quirante
¿sí?
Se mete en la playa.
Ya lo he visto.
O sea, es un tío que se cree que va de vacaciones a los sitios.
está en su salsa, Quirante. Voy a ver si como algo, juego algo también en Santa
Clara,
en la
previa del
partido ante el Milan.
Esa es la tele del futuro, ¿eh?
Está claro, está claro.
Alex, muchas gracias, un abrazo, ¿eh?
A vosotros, un abrazo fuerte. Luego.
David Ibáñez, Mediaset, habitualmente le vemos en Deportes 4, y Alex Pintanel, por supuesto, en el golazo de gol y en todas las emisiones de gol. Bueno, Elena, que así hemos entretenido un poco la espera, ¿no?, en el aeropuerto.
Sí, porque además las esperas aquí son largas, tienes que venir con mucha antelación, porque tienes que hacer la facturación de las maletas, así que nos lo hemos pasado bien aquí con los compañeros Alex y David Ibáñez, que son unos cracks y que es eso, que aprovechan la tele para hacer un poco de show.
Hombre, claro,
sobre
claro.
Todo David Ibáñez. En la radio pues no tenemos esta posibilidad, pero yo de vez en cuando voy soltando algún vídeo por mis redes.
Hombre, ya
y
veo.
Así también me distraigo.
Ya veo que tu Instagram funciona a tope. Oye, que estuviste con Pastore.
Sí, que
ha dejado el Paris Saint-Germain y ha dejado a Neymar, y que le insististe sobre el tema de Neymar, ¿no?
Hombre, claro, Corro, porque tú lo sabes, yo hace un año estuve detrás de Neymar contando minuto a minuto de su fuga al PSG, y ayer, pues cuando vi a Javier Pastore pasar por zona mixta, no lo dudé. Es buen amigo de Neymar, es excompañero suyo de vestuario en el PSG, y evidentemente le pregunté directamente por el brasileño, por si veía a Neymar vestido de blanco, y Pastore, que conoce muy bien al jeque, que conoce muy bien a Nasser Al-Khelaifi, fue contundente y dijo, me respondió que no va a dejar a Neymar que salga después de la gran inversión que hizo hace un año de 222 millones de euros.
No, yo lo veo imposible, porque el Paris Saint-Germain hizo una inversión muy grande por él, confía mucho en lo que es él como jugador, como persona, y creo que el año pasado tuvo la mala suerte de lesionarse en la mejor etapa del club, y yo creo que este año va a ser una linda revancha para él, para poder demostrar todo lo que vale y bueno, si Dios quiere, hacer ganar al Paris Saint-Germain muchas cosas importantes.
Pastore cree que Neymar no se mueve, que además es lo que parece después de las declaraciones que ha hecho Neymar en los últimos días. Que pues nada, Elena, que ya cuando llegues nos cuentas. Y Malcolm es el hombre, después de que le borrara la Roma de la alineación, ¿no?, en internet, sí. Que no le ponía.
Sí,
la
Roma
les hizo un gol.
Borró, sí, la Roma borró literalmente el nombre de Malcolm de la alineación de su Twitter. Siguen molestos, ya te contaba ayer que en el staff técnico siguen también mosqueados con Malcolm, porque a última hora fichó por el Barça, pero a mí me gustó el jugador, porque después del partido en zona mixta dijo que él no quiere entrar en polémicas, que solo quiere jugar a fútbol, que se reivindicó además contra el equipo que le quería fichar, y ni tan siquiera quiso responder a Manolas, al central del conjunto romanista, que dijo que no lo conocía. Malcolm fue muy elegante, zanjó toda la polémica y dijo que él estaba en el Barça para jugar y para triunfar y para hacer un buen partido como el de ayer. Así que chapo.
Elena Condis informando desde el aeropuerto de Dallas con dirección a San José, que bien suena esa. Eso, un beso y hablamos durante los días.
Perfecto, un beso.
El partidazo de COPE. Estar informado. Este verano nos vamos contigo de vacaciones.
Te acompañamos con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Y
bajando. Con La Tarde, La Linterna, El Partidazo de COPE y los sábados a las 6 con Soy algo más que un cuerpo bonito y John Uriarte.
Si en el fondo, ¿qué más bonito que compartir este ratito?
Y las mejores historias con Urbano Canal y Bárbara Archilla en Cuento Contigo, los sábados y domingos de 7 a 8 de la tarde.
Oye, Urbano, ¿cuento contigo?
Cuenta conmigo.
Es verano y en COPE no nos separamos de ti. También en cope.es, en redes y en tu móvil. ¿Te lo vas a perder?
Este verano, viaje seguro. Revise todos los puntos de seguridad de su coche en la red de talleres CGA. Más de 1,000 profesionales a su servicio. Localiza tu taller CGA más cercano en tallerescga.com y disfruta del viaje.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Una noche de verano,
pero con aire acondicionado.
Una jornada intensiva,
pero con siesta de las largas.
Un bañito refrescante,
pero sin nadie alrededor.
En Audi Retail Madrid sabemos que todo se puede mejorar.
Desde luego.
Por eso ahora ponemos a tu disposición el mayor stock de vehículos Audi de entrega inmediata, con condiciones inmejorables, todos los servicios incluidos, y en Audi Retail Madrid, sin duda, mucho mejor. It's Audi Time. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
¡Venga! Vámonos, que perdemos el vuelo y todavía tenemos que aparcar y recorrer pasillos interminables.
¿Qué va? Ya reservé plaza en Lavacoya con su aplicación. Nos lo recogen en la puerta y lo devuelven recién lavado. Solo tienes que reservar con 24 horas de antelación. Si quieres aparcar más seguro y más barato, con Aparcamiento Lavacoya. Descárgate ya su app.
Patatas fritas, ¿pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divegol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divegol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El último espectáculo creado por Rafael Álvarez el Brujo vuelve a los escenarios de Madrid. Autobiografía de un yogui, trata la vida y el recorrido espiritual del gurú que introdujo el yoga en Occidente. Que la sabiduría, la magia y el amor de este relato les inspire y les acompañe. Teatro Fígaro de Madrid, septiembre 2018. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y también COPE Más Madrid
en el 94.8 FM y cope.es/Madrid.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Cosas importantes. El Sevilla, camino de la Europa League. Mañana juega el partido de vuelta de la primera de tres eliminatorias para estar en la Europa League. Es el partido de vuelta en Hungría, 9 de la noche, contra el UPEZ. 4-0 en la ida, esto está hecho, pero vamos a preguntar, vamos, creemos que está hecho. Noticias del Sevilla en su viaje a Hungría. Hola, Escalera, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches. Pues ha viajado con 20 futbolistas el Sevilla. La gran novedad es la de Sergi Gómez, que ha entrado en la lista. El futbolista fichado del Celta ha sido la única novedad importante, ya que Ñañón, el central que también fue presentado con Sergi Gómez esta semana, no ha viajado con el equipo, así que Sergi Gómez puede ser el futbolista, el fichaje, que pueda tener algunos minutos mañana en el partido ante el UPEZ de Budapest. Han viajado 20 futbolistas, como digo, porque finalmente el canterano Margual también ha entrado en la lista. Pablo Machín no quiere confianza, aunque la eliminatoria esté totalmente hecha y lo más seguro es que el Sevilla también gane mañana ante el débil UPEZ, y se enfrentará en la siguiente eliminatoria al vencedor del Žalgiris Vilnius contra el Vaduz, que por ahora va ganando el conjunto de Žalgiris Vilnius 1-0 ante el Vaduz. Y esas son las novedades para mañana, Corro. Y también, si me permites, el Sevilla ha sacado hoy una nota sobre la Supercopa, Corro.
Sí,
que estamos a escasos 11 días ya de que se dispute la Supercopa de España. Y leo rápidamente, porque el Sevilla ha sacado esta tarde esa nota de información oficial sobre las entradas. El Sevilla dispone de 6.000 entradas para esta Supercopa de España de entre 30 y 80 euros, que se venderán a partir de mañana por Internet. Pero ojo, porque esto han llamado hoy a COPE Sevilla muchísima gente preguntando si es que no se va a compensar, porque recordemos que el Sevilla metió en el abono el partido de la Supercopa porque pensaba que era doble partido y uno iba a ser en el Sánchez Pizjuán. Pues bien, el Sevilla va a compensar, está analizando cómo compensar al socio, así que piden calma y se va a compensar al socio sí o sí, pero por ahora están dilucidando, están pensando cómo hacerlo respecto al partido de la Supercopa.
Vale, pues lo iremos contando, ¿no? La manera en la que el Sevilla piensa compensar, que debe compensar a los que compren las entradas para ir a ver al Sevilla en la final de la Supercopa, bueno, el partido de la Supercopa en Tánger. Mañana hablamos, Escalera, un abrazo.
Un abrazo.
Suerte al Sevilla, parece que lo tiene hecho, pero suerte para el partido de mañana. Bueno, Valencia, Segarra, hola, Segarra.
¿Qué tal, Corrochano?
Oye, tú que eres de mi quinta, que le he escuchado ahora a Escalera decir Júpez. El UPEZ es el UPEZ Doza de toda la vida, ¿no?
Totalmente.
Es que nosotros decimos UPEZ Doza, ¿no?
Claro, es lo que tiene ese llama veterano, ¿eh?
No, es que el UPEZ o el UPEZ ha perdido el caché que tenía hace unos cuantos años. Bueno, sí, el Valencia, que cosas importantes, ¿eh? El Valencia ha empatado a uno contra el Leicester, ha jugado en el King Power Stadium. ¿Qué tal el Valencia? ¿Lo has visto el partido?
Sí, de de más a menos. Un Valencia bastante mejor en la primera mitad que en la segunda, con un equipo, yo diría que más cercano al que pueda poner en la primera jornada de Liga Marcelino, y ha ido decayendo conforme han ido pasando los minutos. Ha empezado marcando el Leicester y después el Valencia empatado en la primera mitad. Por cierto, un muy buen gol que viene originado del mejor futbolista para mí, con diferencia, del partido, Cristiano Piccini, el lateral derecho ex del Betis que ha fichado el Valencia del Sporting de Lisboa. Una buena combinación con Ferran Torres, un pase atrás a Simone Sasa, que se la deja de cara a Dani Parejo, que ha marcado el único tanto del Valencia en el partido. Ya digo, de más a menos, del Valencia, de la parte buena en la primera mitad, de la parte mala te diría que le hacen demasiado peligro con demasiada facilidad.
Nos está escuchando Fermín Rodríguez. Hola, Fermín.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va el verano?
Todo bien.
¿Todo bien? Bueno, sí, me alegro. También, ¿eh? Y un clásico del periodismo español, que es Diego Picó, y del periodismo en Valencia, o en el seguimiento del Valencia, compañero del diario Marca, que ha estado en el partido. Hola, Diego.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy
no
bien.
Sé si se escucha muy bien, porque aquí estamos en Inglaterra, pero estamos lejos.
¿Dónde estás?
Estoy en Leicester. Mañana viajamos a Liverpool a primera hora. Tenemos 3 horas de coche y el equipo de autobús.
¿Sí?
Porque el sábado es el último partido aquí de la gira inglesa contra el Everton.
Digo, ¿hay alguna noticia que cuentes mañana en el Marca que nos puedas contar del partido? ¿Están bien todos o hay alguna noticia mala?
Sí, no, bien. El partido ha sido... Bueno, yo creo que Segarra lo ha definido bastante bien, ¿no? El Valencia está un poco cojo aún. Sobre todo por banda...
Banda izquierda, ¿no?
Sí, se nota mucho. Habían jugado 3 jugadores diferentes por la banda izquierda y ninguno de ellos va a jugar en banda izquierda en temporada. O por lo menos eso es lo que piensa Marcelino durante hasta la fecha, ¿no? El club ha decidido esperar a Guedes, y esperar a Guedes tiene sus riesgos. Mm. Tiene los riesgos de que, obviamente, sabes que es un excelente jugador y que encima quiere jugar en el Valencia. Pero claro, de momento tú no puedes trabajar. Hoy ha jugado Álvaro Medrán de titular en esa posición. Luego ha jugado un rato Ferran Torres y acaba jugando Kang In-Lee, un chaval de 18 años, un coreano que tiene una pinta tremenda, pero claro, que no le puedes dar esa responsabilidad de momento. Pero bueno, bien, muchas cosas. Hoy ha sido un día intenso aquí.
¿Sí?
sabéis que el mercado aquí en Inglaterra se cierra antes. Y,
se cierra la semana que viene, justo antes de que empiece. Me parece que empieza el día 9 la Premier, ¿no? El día 8 se cierra el mercado, ¿no?
Pues claro, aquí hay un movimiento que el mercado está absolutamente on fire. Ahora mismo... el hotel de Valencia esta mañana era una especie de mercadillo andante, ¿no? Pero bueno, ya iremos desgranando algunas cositas.
Vale, vale.
El Marca esta semana.
Perfecto, ¿no? Mañana hay que leer el Marca porque alguna cosa contará Diego Picó. Fermín, ¿qué dices tú del Valencia? Este es el cuarto partido amistoso de la pretemporada.
Hombre, a mí me da la sensación de que el Valencia le falta velocidad a la electricidad que le inyectaba Gonzalo Guedes, ¿no? Y la capacidad de sorpresa, porque al final... el equipo, como dice Diego, me preocupa que le hacen goles con poco, o da la sensación de que le generan peligro y que aún no está como muy atento a los partidos. También es normal, es que estamos en pretemporada y el Valencia este año pues tiene la Champions, es decir, va a tener que diversificar mucho su atención. Pero respecto al equipo del año pasado, sí que es cierto que esperas algo, ¿no? Porque en el segundo año de Marcelino siempre la afición del Valencia está esperando como algo más. Ese algo más, yo creo que de momento la gran novedad es Cristiano Piccini, que creo que el Valencia el año pasado tenía con Martín Montoya ahí una carencia en el lateral derecho, un futbolista que no acaba de estar al nivel de los demás, y yo creo que con el italiano, para mí es el futbolista de la pretemporada de lo que llevamos, y eso sí, en lo ofensivo estoy con Diego, o sea, te falta un futbolista como Guedes, que te da mucho de todo, y que además genera y provoca que los demás estén como más eléctricos, ¿no? Entonces yo creo que el Valencia tiene que centrarse en esperar a Guedes y en conseguir su contratación, y sino un futbolista de características similares.
¿Creéis que este año es un año en el que vamos a ver mucho a Ferran? Diego, ¿crees que vamos a ver mucho a Ferran, al chaval?
Yo estoy convencido. El niño ha tirado la puerta, ¿eh? Ha tirado la puerta, tiene mucho mucho nivel. Y es verdad que ahora, por lo que he podido hablar con él estos días, le pesa las piernas. Tener en cuenta que es la primera pretemporada seria y de verdad que hace tanto en su vida, porque claro, tiene 18 años y una pretemporada desde inicio con Marcelino no es moco de pavo.
Sí, sí, sí.
Los que la han hecho saben lo que es. El chico incluso ya va a estar preocupado estos días, ¿no? Porque es que decía que no le iban las piernas, que le estaba pasando, ¿no? Pues del cuerpo técnico le han tranquilizado un poco, le han dicho que que esto era normal, y yo creo que hoy los que han visto el partido han visto que la un poco la sociedad que han montado Piccini y Ferran en la primera parte por banda derecha, pues era evidente que el juego prácticamente de forma casi natural se volcaba por esa zona, ¿no? Evitando la zona izquierda, ¿no? Por eso aquello de que el Valencia parecía un equipo ojo, ¿no? Y luego me quedo también con una cosa importante del partido de hoy. Ya son 4 partidos seguidos en pretemporada y aún no ha marcado ninguno de los delanteros del Valencia. Recordemos que el año pasado los delanteros del Valencia engancharon una racha y se da rata la vida porque de números eso él siempre se acuerda, pero que enganchaba una racha que cuando no marcaba Zaza, marcaba Mina, y cuando no marcaba Mina, marcaba Rodrigo, y así sucesivamente, y estuvieron todo el año marcando goles. Y este año llevan 4 partidos, y la sensación que me da a mí es que están esperando que llegue Gameiro para empezar a competir. Como diciendo, bueno, cuando llegue el que tiene que llegar, ya nos pelearemos, ¿no?
Esa garra que dices de todo esto.
De lo que dice Diego es verdad. El año pasado fue el primer año de la historia del Valencia en el que 3 jugadores, 3 delanteros marcaron más de 12 goles. Es el dato al que él hacía referencia. A mí me llama mucho la atención del partido de hoy un detalle. 2 jugadores que están descartados, no de manera pública, pero sí de manera privada, y es un dato que conocemos absolutamente todos, han sido titulares. Si te sirven para preparar, para montar estrategias y, en definitiva, para ir trabajando conforme a vaya a arrancar la temporada, me chirría que Simone Sasa y Álvaro Medrán, ya digo, 2 jugadores en la rampa de salida, hoy hayan sido titulares en el Valencia. No sé si es un grito por parte de Marcelino diciendo necesito a un delantero y necesito a un banda izquierda o 2, o si es que al final lo que hace es probar por probar.
Oye, una cosa más que es muy importante, que no es baladí, es Fermín, tú si tienes que decir sí o no, ¿qué crees? ¿Que Rodrigo se queda o se va?
Uf, yo espero. Es que decir sí o no, como está el mercado y con el dinero que van a tener los equipos ingleses, sobre todo si alguno de los grandes hace alguna transferencia de estas que provocan un terremoto y un movimiento en cadena, no lo sé. Yo sé que Rodrigo va a ser de los futbolistas que si los grandes tienen dinero será uno de los que vayan a buscar. Yo veo al jugador hispano-brasileño muy, muy involucrado en todo lo que es el Valencia. Entonces, prefiero pensar, y puesto a mojarme, a que se va a quedar.
Diego.
¿Puedo decir exactamente lo mismo que...
Puedes firmar debajo, no, sí.
A ver, hay un dato evidente. Según las cifras que se están moviendo en el fútbol inglés, parece muy complicado que Rodrigo se quede en el Valencia.
Ya.
¿Por qué? Porque esto es una auténtica locura. Hoy nos contaba el director deportivo del Leicester, que es un buen amigo de la casa, Edu Macià, ¿no?
Edu Macià, sí.
Pues que es que están ofreciendo auténticas barbaridades, pero barbaridades por jugadores que no son tantos. Es que no son tantos. Ellos tienen un tal Maguire, que os acordaréis de él porque ha sonado mucho en el Mundial.
Sí, el defensa, uno de los 3 centrales.
Sí, defensa y juega en el medio centro a veces y demás. Ese chico, el Manchester United, ha ido ofreciendo 70 millones de euros y le han dicho que no.
Sí.
Le han dicho que no a 70 millones de euros. Y yo creo que hay jugadores en la Liga Española 10 veces mejores que Maguire.
Sí, posiblemente. Entonces, sí, es cierto que la gente lo recordaba porque ha hecho goles en el Mundial y es uno de los jugadores del Mundial, sí.
Yo a mí lo que dice el Corrochano sí querría apuntar un detalle. Yo creo que Rodrigo se va a quedar en el Valencia, pero es una percepción personal. Y 2, al hilo de lo que decía Diego de Eduardo Macià, hoy lo hemos entrevistado en COPE Valencia y le ha mandado una recomendación que a lo mejor sirve de algo o no, a 2 jugadores, a Guedes y a Batshuayi, con posibles intereses en la Premier. Bueno, de hecho Batshuayi es jugador del Chelsea. Les ha recomendado a los 2 que jueguen el año que viene en el Valencia.
Bueno, Batshuayi está sonando para casi todos los que buscan un delantero centro, el jugador de Bélgica. Oye, Diego, que gracias, como digo, es un clásico, buena información del Valencia en el Marca. Gracias por atendernos esta noche, que pases buena noche en Leicester. ¿Leicester qué tal?
Oye, ellos.
Sí, dime.
Leicester horrible.
Sí.
Una de las ciudades más feas de Inglaterra. Pero a la altura de Birmingham, más o menos. Pero, oye, os recomiendo que no os perdáis el vídeo que hemos colgado en marca.com
¿Sí?
De el dueño del Leicester que llega a los partidos en helicóptero y aparca en medio, o sea, aterriza en medio del estadio.
Es verdad, porque jugó con el Sevilla en la Champions, lo recordaréis, y recuerdo esa noche a Susana Guas contar que estaba el helicóptero ahí en el centro del campo, es verdad.
Sí, sí, pues hoy los jugadores de Valencia lo han visto y la verdad que están flipados.
Han flipado.
Y las patas tienen que aterrizar sobre las líneas de cal, ¿eh? Es una cosa tremenda.
Pero que es espectacular, es que es un helicóptero de 10 plazas, ¿eh? O sea, no creáis que es el típico helicóptero ese chiquitín y tal de rescate. Sí, es una locura.
Bueno, Diego, un abrazo, gracias, ¿eh?
Nada, hombre, un abrazo.
Hasta luego. Fermín, ¿quieres decir alguna cosa más?
No, que yo lo que, por lo que hablabas de Rodrigo, corro lo último, es que el tema de Rodrigo es que pueden venir equipos con mucho dinero, pero si no juegan la Champions y no son clubes con que sean del nivel de Valencia para arriba, pues no se va a ir. Entonces hay que esperar a los grandes.
O sea que todavía queda el acelerón, estamos iniciando el mes de agosto, queda el acelerón final del mercado. Segarra, Fermín, he pasado un buen rato de radio con vosotros. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Ha empatado a 1 el Valencia contra el Leicester. El gol ha hecho Dani Parejo. Hay más cosas en este partidazo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de Cope.
¿Cómo meterías 5.000 zombies, 100 guitarras, 20 barcos pirata, 10.000 DJs y una nave extraterrestre en un kiosco de la ONCE?
Pues no sé.
Está clarísimo, uno detrás de otro. Porque ahora la ONCE se llena de ocio. Acércate a tu vendedor de la ONCE y podrás adquirir los códigos de App Store y iTunes, Amazon.es o PaySafeCard para disfrutar del ocio de Internet. Apps, juegos, música, películas, libros y más. Pide tu código a tu vendedor de la ONCE. Más información en onceocio.com.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
No sabíamos cómo haceros llegar este mensaje, pero esta musiquita...
Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. FlexiCar.
Si ya no escuchas música en un radiocassette ni usas carrete en tu cámara de fotos, ¿por qué sigues comprando la moneda extranjera como siempre?
Con Global Exchange puedes pedir tu moneda extranjera por internet en globalexchange.es o en el teléfono gratuito 900-855-550 y recibirla cómodamente en tu domicilio.
Global Exchange, patrocinador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Cáritas Diocesana está junto a los más necesitados. En 461 cáritas parroquiales, 19 obras sociales y 400 proyectos. Hemos acompañado a casi 120.000 personas que han sido atendidas, acogidas y orientadas durante el año pasado. Pero aún son muchos los que necesitan ayuda. Por todos ellos, colabora con nosotros. Cáritas Madrid. Tu compromiso mejora el mundo.
Llega a Madrid el Ballet Clásico de San Petersburgo. La compañía fundada por el solista Andrei Batalov nos presenta El Lago de los Cisnes y La Bella Durmiente. Del 3 de julio al 6 de agosto en el Teatro de la Luz, Philips Gran Vía. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
¿Cambiamos la cocina?
No, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con duchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo, realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, 20% de descuento en Ferrocarril 5 en el 91-474-1004.
COPE Madrid.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos a la Sevilla Bética. Allí está Andrés Ocaña. Hola, Andrés. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal, Corro? ¿Cómo estamos?
¿Cómo ha ido de calor el día? Que no me he preguntado antes a Escalera.
Bueno, hoy ha publicado Mar Bartra un tuit, sí, en el que señalaba un termómetro y ponía 39 grados en,
sí,
Sevilla.
Pero, sí, lo he visto. Escucha, Andrés, lo he visto. En el móvil ponía 39 grados, soleado. Digo, joder, sí, eso no es soleado. Eso es que te está chicharrando. Oye, que nos, sí, quedaba, señor, pendiente hablar con Loren, ¿no? Que en esta semana ha presentado su ampliación de contrato. Es el hombre, uno de los hombres de moda del Betis, ¿no?
Bueno, vaya crack, ¿eh? Porque además es que no solo por cómo es como futbolista y como persona, es que también encanta su historia, ¿verdad? Porque que sea un futbolista que con 24 años dé el salto a primera división, que lo haga a mitad de una temporada prácticamente cuando, y que me perdone él, que sé que nos estará escuchando, pero cuando ya poca gente daba un duro porque debutara en primera con el Betis, ¿no? Que se le veía quizás más fuera que dentro, y que decida Setién en el mercado de invierno, pues vamos a tirar de Loren, y que dé el rendimiento que ha ofrecido. Fíjate que él venía de hacer, creo que eran 17 goles en la primera vuelta con el Betis Deportivo, y después ha hecho 7 goles en 15 partidos con el primer equipo. Goles algunos, bueno, importantísimos, el día de su debut con el Villarreal, el día del Alavés. O sea, estamos hablando de un futbolista que ha mostrado tener una serenidad, una resolución delante del portero brutal, y que ahora se ve como el delantero del futuro del Betis, la verdad.
Hombre de moda en el Betis. Hola, Loren, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Hola, buenas.
Qué bien que pasen cosas buenas, ¿eh? Que uno que se lo ha currado mucho le pasen cosas tan buenas como esta, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, que como habéis comentado, pues que me pase, sobre todo a la edad que me ha pasado, pues mira, todo lo que sea bueno, bienvenido. Y mira, muy contento por también por lo que viene ahora.
El día que le hiciste los dos goles al Villarreal, que como decía Andrés, es el día de tu debut, que tú estarías en una nube y que estuviste hablando además amabilísimo con toda la gente, estuviste aquí por la noche en el tiempo de juego y estuvimos hablando con tu padre también, que fue futbolista, y estuvimos hablando un poco de tu vida, de todo eso, ¿no? De que había llegado tarde la oportunidad, pero que había llegado. Y a veces le llega a uno y no la coge, pero tú la has cogido con las dos manos.
Sí, como has dicho, pues bueno, yo estaba esperando una oportunidad y bueno, en el mercado de diciembre pues me la dieron en enero, y mira, pues por suerte me está saliendo todo redondo, y como siempre he dicho, pues ahora que me la han dado y me está saliendo todo bien, pues a intentar seguir cogiéndola y mantenerme.
¿Te ibas a ir ese mercado de invierno? ¿Había algo por ahí, Zaragoza o algo así? ¿Había, no? ¿Había la posibilidad de que te fueras?
Sí, yo terminaba contrato con el Betis y bueno, pues como bien habéis dicho antes, pues la verdad es que está, como todo futbolista quiere dar el salto, y yo pues en el Betis veía que lo tenía un poco complicado, y bueno, pues tanto mi agente como yo estábamos buscando opciones, y el Zaragoza era muy seria.
Sí.
Y mira, pasó lo de que vino el Betis y bueno, y ahí decidí yo solo, no pregunté a nadie ni nada, y lo acepté el subir. Me arriesgué porque no sabía si bueno, no me imaginaba jamás que me iban a dar la continuidad que me han dado, y sobre todo el boom que di por todos los partidos y los goles. Pero bueno, yo ya te digo que tenía claro que lo que quería era al menos estar en el primer equipo del Betis, y me dieron la oportunidad y así fue que lo acepté.
Le he leído a los compañeros del Desmarque, de El Desmarque, que es una web que habla también mucho del Sevilla y del Betis, que hay una página de internet que se llama, no sé si la conoces, Loren, que se llama Transfermarkt, que valora a los futbolistas, le pone un precio, ¿no? Y parece que es bastante fiable, que la gente lo sigue. Bueno, tu precio hace dos años, 2015, era 150.000 euros. ¿Sabes cuál es tu precio ahora según esta página que se utiliza casi como elementos de la bolsa? ¿Sabes cuánto vales ahora?
Ahora mismo no tengo ni idea.
7,5 millones de euros. ¿Qué te parece?
Bueno, la verdad es que ha subido bastante.
Ha subido bastante, ¿eh?
Sí,
a ver, Corro, por 7,5 millones no le mandamos ni la bola a quien venga.
Ese es su valor para la página, pero ya sé que en su contrato pone algo más.
Me parece a mí que se ha quedado un poquito
sí,
antigua.
Sí, total. Pero bueno, que habla un poco de que, joder, cómo pasa uno en un par de años en el deporte de ser uno más a ser un tío importante, ¿no? Si me quiero comprar un Loren, ¿cuánto me cuesta, Andrés?
Ahora, bueno, ellos no han querido decir la cifra de la cláusula, pero estaban apretando los agentes para que se quedara en 40 millones de euros, el Betis apretando para que fueran unos 60, joder. Así que yo calculo que será alrededor de los 50 millones de euros.
Medio, ¿no?
Más o
si
menos,
nos dicen
claro,
40 y otros 60, tú dices por 50, ¿no?
Exactamente. Ahora que, ojo, que ha renovado Loren por segunda vez, ¿eh? Ya renovó, le pusieron una cláusula de 25 kilos, pero con el rendimiento que ha dado. Y después también porque el West Ham se metió por medio, ahora no nos lo puede contar él, pero ha tenido ofertas de la Premier,
Alemania,
han intentado marear un
Alemania,
poco,
¿no?
Y fíjate.
Sí. Loren, Europa, te querían en Europa, ¿no?
Sí, como he dicho, pues bueno, pues yo las vacaciones, la verdad que desconecté por completo y bueno, yo tenía, no claro, sino tenía las intenciones del Betis, que me lo dijeron antes de irme, que era renovarme. pero claro, yo de ahí a imaginar que un equipo como, como el West Ham, que lo habéis dicho, venía a pagar la cláusula, pues esas cosas no, no me las esperaba yo, porque bueno, pues llevaba dos ratos en primera y pues te choca un poco, porque pues para mí pues me llenaba orgullo por el simple hecho ese de que valoran las cosas. Y bueno, el Betis pues también agradecerle todo, porque bueno, también han valorado a un canterano que hace no tanto, porque bueno, hace ya se están haciendo las cosas algo más aquí desde que llegaron todo la directiva nueva y todo, pero claro, pues para mí eso que el Betis apueste por mí, pues para mí es muy grande, porque ya te digo que es donde yo ahora mismo quiero estar y mira, pues muy contento.
Oye, cuéntanos algo de los nuevos, que creo que Inui no para de hablar, está todo el día hablando, ¿no?
Sí, pues, aunque te creas que es mentira, ¿verdad?
¿Es verdad o no?
¿Sí? Aunque te creas que es mentira, ¿verdad?
¿Sí?
Es... Creíamos que iba a estar más pegado en el idioma, pero bueno, que va, sí. Un tío que la verdad que a mí me ha sorprendido, porque yo tengo la suerte de hablar mucho con él, porque siempre estamos con la broma.
Sí.
Y es un tío muy gracioso, que yo no me esperaba jamás que fuera así.
Qué bueno.
¿Pero y en qué habla con Inui? ¿En inglés, en español?
Él entiende.
Muy bien, Loren, pues si el Departamento de Comunicación del Betis lo permite, que lo permite habitualmente, y tú ayudas metiendo goles, pues hablaremos muchas veces, ¿no? Y de cosas buenas del Betis. A ver qué tal Europa, ¿no? Darnos una vuelta por Europa, a ver qué nos toca, ¿no?
A ver, la verdad que bueno, estamos muy ilusionados por eso, por también representar el escudo del Betis por toda Europa, pues para nosotros también es muy grande. Y sobre todo por la afición también, que llevan años mereciéndoselo. Y ahí están que todos los entrenamientos nos apoyan, aunque sea puerta cerrada. Y mira, pues por ellos también.
Pues nada, Loren, que es un placer hablar contigo como siempre. Que pases buena pretemporada. ¿Qué tal las piernas, las agujetas y eso? ¿Ya has superado todo o qué?
Bien, ya estamos adaptados. Ya los primeros días fueron un poquillo, pero bueno.
Loren, muchas gracias. Un abrazo, ¿eh? Enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, que te pasen cosas buenas durante el año. Bueno, Caña, ¿damos algún nombre más que se haya incorporado al Betis o esté a punto de incorporarse al Betis?
Sí, lo contábamos por la tarde y es que ya ha llegado Sidney a Sevilla. O sea, ya ha aterrizado en Sevilla, va a pasar reconocimiento médico en el día de mañana y en breve el Betis tiene que hacer oficial el fichaje del central del Deportivo. Es curiosa la historia de Sidney, que lo tenía hecha con el Krasnodar ruso,
¿sí?
Porque cuando llegó allí su entorno no le convenció lo que vio del equipo y el ambiente y demás, y lo echaron para atrás hace dos semanas y el Betis ha andado listo, que lo quería además desde principio de temporada. Y mañana, pues se supone que lo va a hacer oficial después de pasar reconocimiento médico. Un detalle, Sidney es extracomunitario, el Betis ya tiene tres, por lo que o Sanabria o Narváez, y todo apunta que Sanabria, que tiene una oferta del Niza, y también el West Ham va detrás de él, al final va a terminar por abandonar el Real Betis Balompié. Corro.
Vale, lo iremos contando. Sidney, nuevo jugador del Real Betis Balompié. Y esta noche hemos hablado con Loren, que es ahora mismo el hombre de moda en el Real Betis después de lo que hizo la temporada pasada. Andrés Ocaña, Sevilla, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Abrígate, que me hace un
sí,
poco
sí.
De... Un abrazo, hasta luego. Partidazo de verano, sección que dirige Alex Ibáñez.
Hola, Corro, buenas noches.
Tienes que decir, no dirijo, coordino.
Lo coordino.
Oye, recomendaciones, esto es un rato de recomendaciones. Recomendación veraniega de deporte veraniego.
Bueno, un clásico de estas fechas. Se está disputando del 28 de julio hasta el 4 de agosto en las aguas de la Bahía de Palma de Mallorca, pues la Copa del Rey
Hombre,
de Velas.
La Copa del Rey de Velas es un clásico.
Edición número 37. Es la edición en la que más embarcaciones participan, exactamente 152 de 29 nacionalidades distribuidas en 13 clases y 5 áreas de regatas allí en la Bahía de Palma de Mallorca. Y en la clase principal, por así decirlo, marcha líder el Estrella Damm, el iPhone 500 de su majestad el rey Felipe VI.
O sea, el barco del rey de los millennials.
De los millennials, sí, eso
el
es.
El mío, el barco del rey mío, que ¿cómo va?
El barco del rey tío, el Bribón, sí. capitaneado, lo diré, por Pedro Campos, va primero en la clase de 6 metros.
Bueno, esto es un clásico. Tenemos recomendación, bueno, ya saben que es este espacio, este microespacio, recomendamos pues cosas que tienen que ver con el deporte y la cultura. Por ejemplo, documentales que hemos recomendado los dos Escobar. Ayer estuvo aquí Daniel Olmedo recomendando Six Dreams, que está muy bien, de 6 personajes de la liga del año pasado. Y hoy Avilés ha dicho, voy a recomendar yo uno. Para mí es un must, sí, un imprescindible. Es un documental que es, ¿cómo se llama?
Hermanos y enemigos.
Hermanos y enemigos. Quien no lo haya visto no tiene perdón de Dios, porque es un documental increíble.
Tremendo, tremendo. Es un documental fantástico que habla de baloncesto y que habla además de un problema político que surge en Yugoslavia a principios de los 90, cuando el país empieza a desintegrarse, compuesto por seis repúblicas.
O sea, esto es clase cultural ya también, ¿no? De...
Sí, exacto. Combinas deporte y cultura. Baloncesto y cultura política.
¿Tú eres de EGB o...?
Sí, yo soy EGB.
¿Tú eres, o sea, estás dando una clase
bueno,
de
yo llegué,
cultural,
no, no, escucha, yo soy de la LOCSE.
Ah, eres de la LOCSE.
Claro, claro.
Vale,
me pillo ya el sistema este que no sé si sigue vigente o todo, ya ha cambiado, ¿no? Pero yo ya soy LOCSE.
Pero bueno, pues, sí, escucha, pero hiciste el bachillerato y luego...
Sí, yo hice bachillerato
y luego
universidad, claro.
O sea, entonces eres de EGB, tú has dado EGB, ¿no?
Sí, bueno, pero yo fui LOCSE, yo llegué a la LOCSE.
Sí, ya, pero bueno, al lío. Hermanos y enemigos.
Hermanos y enemigos, sí.
Venga, pues ¿cómo suena?
Bueno, pues por ejemplo, mira, vamos a empezar escuchando un corte. Es un sonido de Divac hablando sobre Petrovic.
O sea, son Divac y Petrovic. Divac, serbio, Petrovic, croata.
Croata, exacto. Son dos figuras del momento. Era una generación increíble. Yo creo que irrepetible prácticamente en el baloncesto europeo. Y dos amigos, tremendos amigos que se admiraban mucho, pero uno posterior, que es Divac hablando de Petrovic cuando lo veía por televisión y quería ser como él. Esto decía Petrovic, Divac de Petrovic.
Yo era un héroe para mi afición, pero había otro jugador del que se estaba hablando ya en toda Europa. Decían que había anotado 112 puntos en un partido. Era de Šibenik, Croacia, y el hijo favorito de toda Yugoslavia. Le llamaban el Mozart del baloncesto y se llamaba Drazen Petrovic.
O sea, aquí son hermanos, ¿y cuándo se convierten en enemigos?
Bueno, ahí empiezan a ganarlo todo. Corro, en 1988 consiguen ser plata en unos Juegos Olímpicos, en el 90 ya ganan el Mundial, y ahí es cuando empieza la fractura. ¿Por qué? Porque, bueno, empiezan desde su país, ellos eran una familia, un equipo tremendamente unido, como decimos, de mil sitios, es decir, había jugadores de todas las repúblicas, fundamentalmente croatas, pero había serbios, había bosnios, es decir, había de todos los sitios, pero empiezan a haber problemas en su país, empiezan a haber problemas en Yugoslavia, y esa familia empiezan a escuchar rumores de que hay problemas, de que van a empezar a ver sobre todo banderas nacionalistas en ese momento croatas, que iban a empezar a enturbiar un poco el ambiente, y cuando ganan el Mundial sucede esto.
Justo cuando celebrábamos nuestra mayor victoria, ocurrió algo cuyo recuerdo me perseguirá durante toda mi vida. En nuestros partidos siempre veíamos banderas nacionalistas croatas por todo el estadio. Cuando terminó el partido de la final, vi que uno de los que llevaban aquella bandera intentaba entrar en la pista. Me acerqué a él y le dije: esta bandera no pinta
nada. Este es Divac, ¿eh? El que está hablando es Divac.
Y él me contestó algo de mala manera sobre nuestra bandera, la bandera yugoslava. No sé si me dijo que era una mierda o algo así. Me cabreó tanto que le cogí la bandera y se la tiré.
Bueno, es un documental para mí imperdible. Esto lo pones en YouTube y aparece, ¿no?
Tremendo, sí, lo puedes ver en YouTube. Es un documental que también está en Movistar. Todos los que tengan Movistar y Jombi lo pueden ver. Y en YouTube, a partir de ahí, esos hermanos, que eran hermanos, que jugaban en la NBA, uno en Portland y otro en los Lakers, dejaron de ser hermanos. Y ahí empieza un poco la historia, porque el problema político se convierte de bien en un problema personal entre los dos.
Aparece la madre de Petrovic, que es un personaje que tendrá en el documental, pero no contemos más. El que no lo ha visto ya mucha gente, pero el que no lo haya visto, que de verdad se tiene tiempo que lo vea. Al hilo de esto y de Petrovic, hace poco Informe Robinson ha emitido un documental, que Informe Robinson hace cosas preciosas, uno de Petrovic, pero solo del año en el Madrid, ¿no? De cómo
sí,
llega al Madrid.
Sí, es un poco la llegada al Real Madrid y cómo surge.
Van a escuchar a la gente en aquel momento de Drazen Petrovic, ¿cómo le sacan de Yugoslavia? Porque me parece que no se podía salir de allí hasta que no tenías cuántos años.
Claro, lo explica el propio José Antonio Arizaga, que era el representante de Petrovic, tenías que tener más de 28 años.
Más de 28, y Petrovic no los tenía todavía.
¿Cómo podemos traer a Petrovic a España? Es muy difícil. La ley del deporte yugoslavo impide a los jugadores menores de 28 años salir de su país. Petrovic tiene 22. Y te dicen, como te decían siempre en esos países, o te dicen todavía aquí en España, pero eso cuesta mucho. Pues venga, vamos a ver cuánto cuesta. Se pone una maquinaria enorme, burocrática, y de repente esto está hecho y Petrovic puede venir a España. Ya tenemos a Petrovic, pero no tenemos equipo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues muy fácil, llamo en Madrid. Yo tengo una cierta relación con Ramón Mendoza y le llamo. Digo, ¿quieres fichar a Petrovic? Y dice, no me jodas, ¿cuándo? Pues, pasado mañana estamos allí, si quieres.
Bueno, imperdible los dos, ¿eh? Hermanos y enemigos. Y este año Petrovic en el Real Madrid. Gracias, Isabel, por la
recomendación.
Me ha llamado esta mañana Kike Iglesias, que quiere recomendar un libro que se lo está terminando, que habla de ciclismo. La semana que viene, a ver si tenemos tiempo. Nos hemos quedado sin el momento revival.
No, pero lo guardamos,
¿no? Era de tenis hoy. Mañana lo contamos, ¿no?
Mañana vale.
Bueno, está aquí ya Carlos Ganga, Que no se ha ido. ¿Quién viene esta noche?
Viene Operación Triunfo Ote, que aquí éramos muy fans.
Pero bueno. Sí, pero ¿quién viene?
Viene Roy Méndez.
Roy, este tío es un cachondo.
Sí, sí, muy divertido.
Vale, pues en un rato Roy...
Y Charlie Sáez también, ¿eh?
Y Carlos Sáez
sí,
ha quedado.
Sí, sí, sí.
Joder, pues, es un programón.
Sí. Roy, buen cartel.
Roy y Carlos Sáez. No sé quién me gusta más, ¿eh? Los dos. Lomana, ¿qué nos queda por ahí? ¿Alguna noticia que te haya llamado la atención que no hayamos contado?
Sí, nos hemos dejado tres cosas. Que Javier Aguirre es el nuevo seleccionador de Egipto.
Javier Aguirre va a entrenar a Salah.
El Vasco Aguirre. Por cambio en el banquillo, entra Aguirre, sale Cooper. Muguruza ha retirado en el torneo de San José por molestias en su brazo derecho. Y...
Retirada, ¿no?
Retirada, sí.
Vale.
Y Pierluigi Collina ha dejado el cargo de jefe de árbitros de la UEFA, por sorpresa, aunque sí seguirá en la FIFA.
Collina deja el cargo de jefe de los árbitros, creo que por problemas personales. Muy bien, pues los fucking Peaky Blinders, que han acompañado a... Se han acompañado a ustedes durante toda la noche. Esto no termina, viene ahora Carlos Ganga. Roy, que está allí, las chicas en la puerta, Ganga.
Muchísimas fotos.
Es increíble. Pero sea por Charlie, es increíble, ¿no? La contraportada del partidazo. Te dejo la mejor compañía, la radio esta que están escuchando. Hasta luego.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
COPE con Carlos Ganga.
Hola, muy buenas. Sigue el partidazo de COPE hasta la 1:30. El año pasado estaba a mi lado Isaac Avilés en estas noches de verano, pero este año está a otras cosas el grande de Avilés. Así que vamos a intentar que el entretenimiento sea el mismo para ti que nos escuchas desde la playa, desde la piscina, la cama o donde estés. Tenemos buenos invitados. Vamos a recuperar el test a nuestra gente de tiempo de juego, del partidazo, de toda la redacción de Deportes COPE, y lo vamos a pasar muy bien. Así que te lo digo ya, gracias por elegir nuestra compañía.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dices que no, que lo que vivimos se desvaneció, que fue fruto de nuestra imaginación. Una ráfaga que no logré atrapar. Y ahora todo cambió. Ya no hay rastro de nuestra complicidad. Y los gestos que ocultábamos los dos.
El que suena es Roy Méndez, uno de los concursantes de Operación Triunfo 2017-2018. Por cierto, más carismáticos de esta edición. Y del programa que ha vuelto a nuestras televisiones rompiendo todas las expectativas. ¿Qué tal, Roy? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Por una vez más, es tu primer single. Sí. Contento, ¿no?
Pues súper emocionado, la verdad. Muy contento con toda la acogida y sobre todo en los conciertos, ver cómo la gente la canta me sigue impactando. Es como una sensación nueva para mí.
Sí, ¿no? Que canten una canción tuya.
Claro, claro.
Es la leche.
Nunca lo había experimentado, claro.
Tenemos tiempo para hablar esta noche de tu carrera, del fenómeno de Operación Triunfo, que por cierto, vaya la que liasteis y la que seguir liando, ¿no? Porque cada vez que vais a un concierto con la gira o incluso una firma de discos, es una auténtica locura.
Sí, la verdad, bueno, estamos súper agradecidos por todo el apoyo de la gente que está teniendo y que se vuelcan mogollón y así da gusto trabajar.
También vamos a hablar de tu gira, que ya la tenemos aquí encima, y de algo de deporte, que sí, algo también te gusta, ¿verdad?
A mí me apasiona el deporte. Pasivo, o sea, no me gusta verlo y practicarlo, pero no, nunca se me dio bien.
Y eso que en la academia, os ponían a tope.
¿No? Todas las mañanas ahí a correr, sí. Yo lo pasaba mal, pero bueno, ahora ya está, ya me libre.
Ahora ya no haces absolutamente nada, eso ya...
Bueno, tengo que ponerme. Estoy apuntado al gimnasio, pero llevo como, bueno, Pagué 3 meses y aún no fui, pero iré.
Eres el mejor cliente de todo el gimnasio. Sí. Para el que no conozca a Roy Méndez, es un joven de 25 años, nacido en Santiago, y hace poco más de un año, se presentó al casting de Operación Triunfo, y hoy, como estamos escuchando, tiene su propio single. Y es todo un personaje en las redes sociales, porque ¿cuántos seguidores tienes en Instagram, en Twitter?
Te iba a decir, no los cuento, pero sí.
Sí, los cuentas.
No, pues, a ver, eso fue Operación Triunfo todo. Pues creo que tengo 555.000, creo.
Madre mía, Dios.
Sí, asusta, ¿eh?
Soléis hacer muchas firmas de discos, y ahí es que eso sí que es alucinante, porque a un concierto puede ir mucha gente, pero a una firma de discos...
Sí.
¿Cuánta gente hay? Y se desata la locura entre la gente joven.
Es como raro ver a gente tan joven comprando discos, ¿no?
Sí,
es
sí,
como...
porque no se lleva, sí, sí.
Claro, de hecho, claro, es yo creo que hoy en día la gente que más discos compra es gente joven por fenómenos como pudo ser el de OT este año. Sí. Por conseguirla, bueno, pues porque les...
Porque te identificas.
Sí, claro, y pueden pues tener el disco firmado, yendo a firmas de discos, entonces es como que... Como lo vivieron tan de cerca y se sienten parte de... son parte de esto, pues quieren tener ese tipo de cosas.
Pero tú sales por la calle y la gente te reconoce, te...
Bueno, sí, pero no es nada...
¿Te gusta?
Sí, yo... Sí que me gusta, a mí me gusta, pero porque sé que no va a durar siempre, entonces cuando deje de pasar, seguramente lo eche de menos, entonces ahora prefiero... aprovecharlo.
¿Ah,
de
sí?
Hecho, yo voy buscando soy yo el que...
Provocas tú, Instagram provocas tú...
Sí, sí, digo dónde estoy.
Gente,
sí.
Para que venga la gente.
Claro, claro.
O sea, que
hazte una fotillo por ahí.
Pero que alguna vez te has planteado eso de que a lo mejor esto no dura para siempre.
Hombre, claro, pero eso es lógico, claro. No, claro que va a durar para siempre, eso no.
Esto... ¿Por qué?
¿El qué?
Si la música que haces que es buena.
Eso sí. Bueno, pero no siempre es así, ¿eh?
Hombre,
no, siempre,
claro.
No siempre gana la música buena.
¿Componer te gusta?
Sí, me encanta, sí.
¿Y estamos en ello?
Estamos en ello, sí, me estoy juntando con artistas.
¿Sí? No podemos decir nada, ¿no?
Sí.
¿Sí? ¿Con quién? ¿Con qué artistas?
Claro, no, tampoco con compositores.
Sí.
Sí, con varias gente, ya te diré.
Tiene buena pinta, ¿no?
Sí, pinta muy bien, la verdad, ¿eh?
Una de las cosas que más me llamaba de la atención de la academia, claro, es que vosotros allí no os enteráis absolutamente de nada, eso es... ¿Así?
¿Ah, eso es totalmente verdad.
Nada de nada.
A ver. Joder, es que me encantaría hablar de más.
hazlo.
No.
Hazlo. Si ahora no nos escucha nadie.
No, te imaginas. No, claro, nosotros teníamos teléfonos móviles.
Sí.
Pero estaban capados. No teníamos, podíamos subir cosas,
sí,
pero no podíamos verlos.
Esa es la pregunta que te quería hacer. ¿Cómo es posible que vosotros teníais un móvil con Instagram, no?
Sí.
Y con ese Instagram,
claro, te cuento,
solo podíais subir cosas, ni interacción, no podíais ver ninguna
interacción.
No
podíamos ver ni cuántos seguidores teníamos, porque eso, claro, te puede dar, pues...
Claro.
Saber cosas de fuera, pues a lo mejor el que tiene más seguidores de repente se viene arriba.
Sí, se dispara, sí.
Sí, y hubo... Bueno, un día hubo un rollo ahí con... Bueno, da igual, nada.
Sí, sí, cuéntalo. No. Si no pasa nada, ya estamos en cada uno en su lanzamiento.
Hubo ahí un susto con la radio.
¿Alguien puso una radio?
Sí.
¿Y sonó...?
No, pero era como... Claro, nos la quitaron enseguida. Porque,
pero sonó música, sonó información...
Yo no fui... No sé.
Sí, lo sabes.
No sé lo que sonó. Pero si lo supiese, tampoco te lo diría.
Dentro de la casa, ¿cuándo os dais cuenta realmente... de que la estabais liando? ¿O en ningún momento...?
Eso fue... Lo bonito fue... Claro, si llegamos a saber que hay tanta gente viéndolo, a lo mejor no éramos así. Pero, claro, nosotros pensamos hasta incluso... No sabíamos si funcionaba o no. Y eso fue lo guay. Luego en Navidades nos dejaron salir,
¿sí?
Y nos dijeron que no mirásemos nada.
Sí,
pero por favor...
Sí,
como,
tú tienes pinta de que...
Yo vi todo. Pero sobre todo...
Por una parte de que no te gusta mucho cumplir las reglas...
No, sí que me gusta, pero eso era como... A ver, pero... De hecho, en el aeropuerto, bueno, si puedo hablar, me refiero, hay tiempo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo te cuento. En el aeropuerto, claro, me dejaron solo en el aeropuerto. Entonces, un chico vino junto a mí y empezó a contar cosas. Yo, cuéntame todo. Yo me acuerdo que estaba nominado con Cepeda.
Sí.
Y me contaba y decía, mira, te voto. Y me votaba y me contaba las cosas. Y luego llegué a casa y me ponía el 24 horas para saber cómo funcionaba. Y leí cosas, sí. Pero no me afectó. Estaba con toda mi familia, que hacía 3 meses que no veía.
Y estabas todo el rato con el ordenador.
Estaba viendo los
vídeos, claro. Más intensa, sí, que vas a vivir en tu vida.
Sí, hombre. Y todos mis compañeros, apuesto que también.
¿Te acuerdas del día 1 post-Operación Triunfo, tu primer día fuera de la academia?
Pua, sí, claro.
Horrible.
¿Cómo fue?
Horrible, tío.
¿Por qué?
Porque me acuerdo de la primera noche de expulsado. Sí. Buah, eso fue horrible. Eso no se lo aconsejo a nadie. De hecho, dejé de ver el programa.
¿Sí?
Sí. Las galas, al final las acabé viendo. Pero
sí, no, bueno, es que cuando tú sales de la academia ya quedaban poquitas galas.
No, pero cuando, joder, pues con más razón para verlas, pero no, pero...
¿No las veías?
Pero porque me... No.
Sí, no por tus compañeros, sino por ti mismo, porque me hacía daño. Te dolía,
sí.
¿De verdad?
Sí, claro. Decía, joder, estaba yo ahí. Sí.
¿Y las viste luego?
Me vi las actuaciones después, uh-huh. En YouTube, está en YouTube, y ahí me las veía. A ver, y vi algún pase de micros, pero que me hacía mucho daño y... Por Twitter me traba.
Sí.
Pero ya
creo
está.
Que te afectó, sí.
Joder, parece esto el...
¿Cuántos WhatsApps tenías cuando saliste de la academia?
Calla. A ver, es que se encendió el teléfono.
Sí.
Un teléfono que llevaba apagado 3 meses.
Sí.
Y fue una locura.
¿Miles?
Pues claro, miles.
Hombre,
sí.
Meses, miles.
Miles de ese día, tío. Claro,
miles,
no.
100 miles.
No. No, igual no tantos, no sé, bastantes. Pero de hecho que era imposible de leer. Entre eso y las redes sociales y todo, era como...
¿Has tenido que cambiar tu número de teléfono o sigues manteniendo el mismo?
No, mira, mi número de teléfono es el mismo. Lo filtré sin querer a las redes sociales y sigo teniendo el mismo.
Yo no estuve atento ese día.
Sí, subí una captura de que me quedaban pocos megas y salía mi teléfono y empezaron a llamar todo el mundo. Y que, bueno, es que estoy diciendo que sigue siendo mi móvil, mierda.
Tengo que buscar esa captura. Ah. Entonces, ¿y la gente te mete a grupos?
Sí.
¿Sí, no?
Sí, hombre, lo que pasa es que me quita la foto de perfil.
Sí.
Y no hablo. Y cuando me llaman siempre, que me llama un número que no conozco, digo, sí.
¿Sí?
Sí.
Sí, sí, es que es muy bromista, Roy, es muy bromista.
No, pero joder, ¿para qué me dicen Roy? Yo, no.
Y cuelgan.
Y es que si tengo que cambiar de teléfono, qué pereza.
O sea, que siguen manteniendo el mismo teléfono, sí, tus amigos,
sí,
por supuesto,
sí.
Tu novia.
Todo.
Pero la academia también te ha permitido, por lo menos, dar un cameíto para ser actor, ¿no? Con Paquita Salas.
Increíble, de hecho... Ya te
vamos a repetir, ¿no?
No, Paquita Salas, pero tengo ahí un proyecto. Estoy emprendiendo un proyecto.
¿Sí?
Sí.
Importante. Bueno, bien, está.
Para
bien.
Mí es muy importante, sí.
De este tema.
Actuación. Esto no lo dije nunca, ¿eh? Pero es como. Voy a hacer una parodia de hasta qué ridículos podemos uh-huh. llegar a ser.
Sí.
O sea, el ser humano,
¿sí?
¿No? En un caso como este. Entonces, pues se llama El plan de Roy. Uh-huh. Y trata de... Es como... Bueno, es de coña, lógicamente. O sea, es como un documental, uh-huh. documental de mis planes, bueno, para intentar mantenerme. Entonces, pues...
¿Y esto dónde va a salir? ¿Cómo va a salir?
Esto ya lo diré, pero ¿sí? Tiene buena
pinta.
Sí, estoy con los guiones aún.
Conociéndote tiene buena pinta.
Sí, no, pero tiene mogollón de boas. Está muy bien, ¿eh? Es lo mejor que... O sea,
lo mejor que vas a hacer.
Mejor que mis canciones. Sí, te lo juro.
¿Sí? Mira, hablando de canciones, te voy a proponer un juego. Yo te voy a poner un audio y tú me tienes que decir si el que está cantando es un futbolista o un cantante.
Venga.
¿Vale? Vamos a poner el primero, bravo.
Esta no es por amor, si se me chata fila se me da mujer.
Eso es Dani Alves,
¿no?
Pero bueno.
Sí, o Marcelo, no, Dani Alves. Sí.
¿Pero juegas Dani Alves o Marcelo?
No, Alves. Es Alves. Lo sabía. Tío.
Es Alves, ¿te gusta?
No, por eso.
¿No te gusta Alves?
Ah, no, sí me gusta. Sí, como futbolista sí, hombre. Sí.
Pon el segundo, bravo, a ver qué pasa.
Chincharrito y un galeano.
Cantante. No, es que van a ser todos futbolistas, tío.
Cantante, suena, ¿no?
Sí, claro, cantante.
Cantante, ¿no sabrías algún nombre?
El cantante es italiano, es que solo conozco dos.
No, es brasileño.
Dani Alves. Neymar.
No, cantante.
Michel Teló.
Michel Teló, ahí está,
¿es
muy
Michel
bien.
Teló?
Sí, Michel Teló. Dos de dos.
Pero qué genial.
Sí, estar muy, muy enchufado. La canción es la canción que se ha hecho famosa en La Casa de Papel, en la serie, ¿la has visto?
Vi el primer capítulo.
Y no...
Sí, me encantó.
Sí, pero no...
Bueno.
¿Qué hace Roy en su tiempo libre? ¿Qué le gusta hacer? ¿Cuando no compone o cuando...?
Me gusta mucho empezar a ver series.
Sí, como empezar a verlas,
sí.
Y dejarlas en el primer capítulo.
Veo un capítulo de cada... No, me gusta ver series, pero ahora como estoy en ese momento, que yo digo, mientras yo descanso, alguien está haciendo, entonces estoy como todo el rato
maquinando. Bueno, entonces dime una serie que recomiendes.
Juego de Tronos, pero vamos.
Sí o sí.
Es lo mejor que ha hecho él.
¿Y de las últimas que hayas podido ver?
Es que solo...
¿Solo has visto Juego de Tronos?
No, veo más, pero Juego de Tronos la veo en bucle. Es una serie que veo siempre, ¿no? Uh-huh. Y siempre la recomiendo y la vuelvo a ver con la gente. Prison Break también me gustó mucho.
Prison Break está muy chula, sí.
Me gustó, pero Juego de Tronos mejor.
Bravo, pon el tercer sonido, pero yo creo que con... Es que que lo sabe todo. Lo sabe todo y este lo va a adivinar seguro.
Nunca olvidemos lo que pudimos.
Este Ramos, ¿no? Sí, este Ramos. Este Ramos. ¿Ramos canta bien o no?
Sí.
No, pero no pasaría al casting de Operación
Triunfo. Puede ser, ¿eh?
Sí.
Tiene ahí...
Bueno, vamos a decirle que se presente. ¿O, que, o prefieres que se quede en el Madrid?
Uf, es que da mucho juego en el Madrid.
Sí, prefieres que se quede, ¿no?
Sí, pero canta, me gusta cómo canta. Es como Ronaldo también, Cristiano,
sí.
Canta una canción de un banco portugués,
sí.
¿No?
Uh-huh.
Sí. Pues mira, sí, sí. Si les va mal en el fútbol, que no creo.
No, no tiene pinta. Vamos a hablar ahora de deporte. Ya me has dicho que te gusta algo. Has estado en, has cantado en el Bernabéu. Es que has cantado en el Bernabéu, en el césped del Bernabéu.
Sí.
Te invitaron al palco del Camp Nou.
Sí, al Bernabéu también. Vi la final, ¿sí?, de la Champions. Ah, no, pues no fue la final de la Champions. No, no. ¿Contra la Juve qué fue?
Ah, fueron cuartos de final.
Eso, eso.
Cuartos de final decía, en el Bernabéu.
Fui así, también fui al Wanda. Vi la Copa del Rey.
La final de la Copa, sí. Ahí sí. Te vi con Roberto, ¿no?
Sí.
Con tu camiseta del Sevilla, sí. Un sevillista más.
No, pero bueno, me gusta el Barça también.
¿Te gusta el Barça?
Y el Madrid, sí.
¿Te gusta el Barça del Madrid?
Sí. Claro, es que si digo lo...
Ya.
Tengo que...
O sea, que no me
vas a decir... Y soy del Depor y del Celta.
No, no, no. Esas dos preguntas
mucho...
las tengo aquí.
Ah, vale. Pues
esas dos preguntas, ¿Madrid o Barça?
Madrid.
¿Y entre el Celta y el Depor?
Yo de pequeño era del Depor.
Uh-huh.
Y de mayor empezó... Pero yo creo que era por la gente del instituto.
Un poco chaquetero.
Sí.
Sí.
Sí. El Depor era por mi novia, que era del Depor. O sea,
y ahora te mata tu novia.
Para seducir, no, no, mi novia.
Ah,
pequeña,
para seducirla, ahora es una buena técnica.
Depor,
sí.
Sí. Y luego, pues, como los chicos guays del colegio eran del Celta,
sí,
me hice el Celta. Todo era para evitar la colleja.
Vale, 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 sí, vale, vale. Pero bueno, un poquito más del Madrid que del Barça.
Sí,
si te pregunto
más
por Cristiano.
¿Qué?
¿Te gusta que se haya ido del Madrid?
No, no, bueno. No, y no importa. Me refiero, yo lo respeto.
Uh-huh.
Ya hizo lo que tenía que hacer. Puedo hacer lo que quiera. Es que no soy como muy inculto, no me gusta opinar de fútbol.
¿Y entre Cristiano y Messi?
¿Qué?
¿Quién te gusta más?
Es que claro, si Messi jugase en el Madrid te diría que Messi.
O sea, que te gusta más Messi que Cristiano.
No, me gusta Madrid.
Pero te gusta más Messi.
Sí, es mejor.
Sí. Te voy a hacer otras, a ver si esta sabes contestármela. ¿Sabes lo que es el VAR, no? Esto del el
sí,
videoarbitraje.
Sí.
Si en Operación Triunfo hubiéramos tenido VAR, ¿qué hubiéramos visto por la noche?
Pues
que no se vio.
Joder, era mágica las noches. Pues mucha muy buena. Nos reuníamos para contarnos las, para yo qué sé, para hablar de todo lo que no podíamos hablar fuera, como bueno, pues, ¿cómo, qué estará pasando fuera tal o conspiraciones? El jurado nos odia.
¿Conoces?
Poníamos fino a la gente.
Ah, pues, vale, vale. No, bueno, no, pues hubiera estado bien tener el VAR en Operación Triunfo. ¿Conoces a el portero de Liverpool contra el que jugó el Madrid la final de Champions?
Karius.
Karius. ¿Recuerdas que hizo alguna cantada en la final contra el Real Madrid? ¿Lo recuerdas?
Sí,
o no?
Sí.
Sí. ¿Tú crees que canta mejor Amaya o que canta mejor Carlos?
Amaya, Amaya.
Amaya seguro, ¿no?
Sí, sí.
¿Y si tuvieras que decirme quién es el Mourinho de la academia?
Es que Mourinho...
Mano dura.
Claro, pero Manu dura, iba a decir. Mano dura tenían todos, pero es que Mourinho tiene así el rollo ese que... No, que a mí no me acaba de... No, los profesores eran... Es que decir que alguien es como Mourinho es como decir algo malo, ¿no?
No, no, no.
Ah, Mourinho. Vale.
No, no.
¿A qué te, como Mourinho? ¿Qué?
El más exigente, el más...
Noemí, quizá. Noemí,
la directora.
Bueno, o el jurado, sí.
El jurado. Está Roy Méndez de gira, que va a comenzar... Su gira ha comenzado ya, ¿no? De hecho, ¿has estado en Torrelavega, puede ser?
Sí. Sí, estuve en Torrelavega. Espectacular.
Tu primer concierto, espectacular.
Qué locura.
¿Y qué próximas citas tenemos?
Pues así cerradas.
No digas que tienes que mirar el móvil.
No, no, qué móvil.
Para,
no,
para...
no, porque se me mezclan con las de OT y. Porque tengo otras actuaciones, pero son con compañeros.
Sí. Ah, sí, ah, cuenta, cuenta.
Pero ahora tengo, bueno, toqué en Torrelavega el 28.
Sí.
Y luego toco el 3 de septiembre en Almansa.
Uh-huh.
El 7 de septiembre en Calatayud. El 21 de septiembre en Valencia. Y el 19 de octubre en Zaragoza.
Oh, Valencia y Zaragoza, buenas plazas.
Sí, buenas plazas. Y luego, bueno, se irán añadiendo más.
¿A qué concierto nos invitas entonces?
A todos que queráis.
Al de Valencia igual nos apuntamos.
Sí.
Creo que vamos a estar por allí un par de compañeros y yo en esa fecha, a lo mejor.
Joder, ¿te cantas una?
No.
Como Karius.
No. No, lo mejor es que no, lo mejor es que cantes tú, ¿eh?
Vale, vale. Pues venir, es el 21 de septiembre.
Te escribiremos, a ver. Venga. Si estamos por allí. Bueno, Roy, espero que lo hayas pasado bien en el partidazo
genial
de COPE y que te vaya genial, porque sé que eres un buen tipo,
bueno,
y
bueno,
que nos caes estupendamente
y
bien.
Y vosotros a mí.
¿Sí?
Claro.
Bueno, pues a ver si repetimos en el partido de COPE, ¿vale, Roy?
Por favor, invitadme más.
Muchas gracias.
¿Y tú qué pensabas que yo viviría esperándote?
Esperándote.
Que tú decidías la hora y el día para volver.
Para volver. que yo necesitaba más de ti, pero lo que no sabes tú de mí, que ahora voy y vengo, sola me entretengo, olvidarte fue muy fácil. Hola, mira qué bien me va sola.
Esta es otra de las canciones que ha salido de Operación Triunfo. Es Ana War, Ana Guerra, con Juan Magán, y la canción se llama Ni la hora. Hasta aquí por aquí Charlie, que se ha venido a este tramo final del partidazo. Charlie, tú te enchufaste a Operación Triunfo un poco tarde, pero llegaste a tiempo.
Yo me enchufé a Operación Triunfo creo que las últimas tres semanas, y soy Amaya, se dice, soy de Amaya, muy de Amaya. Muchísimo de Amaya.
Roy también, que acabamos de hablar con él. Ya has visto que le gusta más cómo canta Amaya que Karius, el portero del Liverpool.
Sí, no me crees. Eso me parece bien, ¿ves?
Oye, que te has venido a hacer en nuestro test, ¿no?
Dale.
Venga, pues vamos. Vaya temazo me has traído, ¿no?
Hemos despertado probablemente a todos los que estén escuchando el tramo final del partido. Pues sí, señor. Queen, Princess of the Universe.
Bueno, que le he dicho, Charlie, es Carlos Sáez, mundialmente conocido en la radio
en
mundial
casa,
y española.
En mi casa, querrás decir.
El hombre que aguanta a Manolo Lama todos los días. Ha sobrevivido otro año.
Otro año, ya van ocho. Y bien, lo llevo con dignidad, ¿eh?
Bien, ¿verdad?
Este año no he tenido que perder peso ni nada de eso porque no ha habido Juegos Olímpicos, con lo cual estoy más tranquilo.
Venga, voy a saco. El deporte para ti es...
Mi vida, casi. Porque sí. Trabajo contando deporte, con lo cual no hay mucha... No hay tutía.
Si no te hubieras dedicado a la comunicación, a ser periodista...
Militar.
¿Te hubiera gustado militar, ser militar?
Me hubiera gustado ser militar. Me sigue gustando mucho la vida castrense, que diría aquel, el ejército y la Guardia Civil. Lo que pasa es que eso era muy de ciencias y yo sumo 2 más 2 con dificultad, con lo cual difícil.
Qué bueno, ¿eh? Entre el año pasado que hicimos este test y lo que vamos a hacer este año, creo que no va a haber ninguna respuesta como esta a esta pregunta. Pues militar.
O militar o guardia civil. Una de dos.
Qué guay. Salud, dinero o amor. Tienes que ordenarlas.
Salud, amor y dinero.
Muy fácil.
Muy fácil. Muy... Aunque últimamente te diría que salud, dinero y amor.
¿A qué tienes miedo?
Tengo miedo a que le pase algo a alguno de los míos. Ya le ha pasado a alguno, con lo cual se pasa tan mal que se quede todo como esté.
¿Qué no soportas?
Uf, muchas cosas, pero últimamente estoy total, soy intolerante al ego, desmedido. Y en esta profesión conocemos unos cuantos egos desmedidos, y con esto del Instagram y los egos tal, lo llevo un poco mal. Claro. También es que cada vez, cuando mayor me hago, más antisocial creo que me estoy volviendo, pero los egos desmedidos los llevo fatal.
¿Por qué sientes curiosidad?
Pues es una pregunta buenísima. Pues te diría que por el mundo de la canción, fíjate, y por los compositores y por tocar la guitarra, cosas de esas que me parece que son tan difíciles y tan complicadas. Me hubiera gustado muchísimo saber tocar la guitarra, pero muchísimo.
Te has pasado toda la tarde tocando el tambor,
literalmente. Pero no tengo ni idea, y aparte creo que sería lo más torpe del universo, porque yo con las cosas artísticas no sé hacer absolutamente nada. Pero me llama mucho la curiosidad cómo es el proceso de que alguien... de la nada pueda crear una canción o pueda hacer algo de la nada. Eso me parece un proceso que está tan lejos de mí y de mi vida que me llama mucho la curiosidad.
Si hubieras visto a Charlie toda la tarde con un tambor de juguete pequeñito tocando, qué bien se lo pasa. ¿Has copiado alguna vez en un examen?
Muchísimas. muchísimas, y además yo es que no sabía hacer chuletas, entonces yo era de copiar directamente.
¿Y tu método era chuleta?
No, no, chuletas no, algún compinche que tenía que era bastante más ilustrado que yo, le decía así un poquito que se echase un poco para el lado. Eso, o soplar, que ya están de desuso soplar.
Sí, no.
Con las nuevas, nuevas tecnologías...
Sí, ahora ya es el móvil... Sí.
Se sopla a distancia, pero se ha perdido ese contacto íntimo que había con el compañero de que te soplase al oído lo que la respuesta correcta.
¿Cuál es el regalo más estúpido que te han hecho?
Pues ahora mismo, a mí es muy fácil regalarme, porque no me regalan cosas absurdas. Me regalan o libros o juegos de la consola o algo de ropa, y todo el mundo que me conoce, pero regalos estúpidos yo creo que... Los regalos no son estúpidos.
Y a lo mejor alguno que hayas hecho tú...
Pues alguna cosa que le regalé a mi madre en tiempos, que lo compré con toda la ilusión del mundo. Sí, me acuerdo a mi madre una vez que le compré una manta, y mi madre me dijo, ¿para qué quiero yo una manta? O sea, una cosa surrealista, pero sí, un regalo totalmente... un desastre.
¿De qué te arrepientes?
De no haberle dicho a mi madre que la quería más.
Eso dije yo el año pasado en mi test. Que le decimos pocas veces te quiero a la gente
y
que
se
queremos.
Lo decía. Y eso que se lo decía bastante, porque yo no soy tan moñas como Alcalá, pero soy bastante moñas. Y eso es algo que te llevas para el resto de tu vida, con lo cual de eso sí que me arrepiento todos los días.
¿Alcalá ha llegado ya a Lea?
Pues leí, salvo que haya ido vía Hong Kong, suponemos que
se habrá llegado, ¿no?
Pues que habrá llegado.
¿Playa o montaña?
Playa, aunque me gustan mucho las dos, pero soy playa y Andalucía.
¿Tu comida favorita?
Esa pregunta es la más difícil de todas. Sí. Pero yo creo que si tuviera que quedarme con algo, sería con el arroz y una cosa muy primaria, que es lo que más me ha gustado toda la vida, aunque me gusta todo, ¿eh? Pero el arroz con tomate y huevos fritos, creo que eso es un básico indispensable en la dieta mediterránea.
Charlie es un buen entendedor de esto. ¿Un restaurante, el mejor que hayas probado?
El mejor en el que he estado en mi vida... ¿Sí? Pero yo creo que no es un restaurante, sino que trasciende más allá. Es diverso, que tuve la suerte de ir el año pasado. Y creo que es una experiencia que es verdad que es muy caro, que es muy difícil poder ir y tal. Pero bueno, también hay gente que se gasta 200 euros en ir a un concierto, que me parece fenomenal, que yo eso lo respeto. Pues ir a un restaurante de estos, y en ese concreto, yo hace una experiencia que todavía que creo que me llevaré para siempre.
¿Prefieres las películas de...?
Acción. Y de tiros, y de muertes, y de asaltos, y de robos. O sea, es muy difícil que yo no me trague una película de esas. Lo hablo mucho con Evia, que Evia también es de ese paladar fino de acción y tiros. Y yo qué sé, unas películas tipo Venganza, esta de Liam Neeson y tal. Tiene que ser muy mala, pero muy mala, pero muy mala, para que yo no la vea.
¿Alguna serie que estés viendo ahora?
Pues ahora estoy... volviendo a ver El Séquito, que ya la había visto hace unos cuantos años, pero que me hace mucha gracia. Y si me dejas hacer dos recomendaciones, bueno, dos recomendaciones no, son mis series favoritas, y el que quiera que las coja y el que no. El Ala Oeste de la Casa Blanca, sobre la vida del presidente de Estados Unidos de América, y Los Soprano. Tengo tal pedrada con esas series que yo creo que cada dos o tres años
recaes.
Las vuelvo a ver, y habré visto cada serie como unas cuatro o cinco veces.
El último libro que has leído, que también lees mucho.
Pues me he leído ahora, me acabo de terminar el primer libro que sacó Joel Dicker, que se llama Los últimos días de nuestros padres. Joel Dicker, que es conocido por la verdad sobre el caso Harry Quever, que se hizo muy famoso. Entonces fue el primer libro que sacó, que no tiene nada que ver con los libros que sacó después. Y oye, por decir que me he leído la obra completa del autor, me leí el primer libro y está bien, no me gusta tanto como los últimos, como el libro de los Baltimores o la casa de Harry Quever o la desaparición de Stephanie Miller, que es la última, pero oye, un rato entretenido.
¿El viaje que te gustaría hacer?
Ya lo hice y lo quiero volver a hacer. No el viaje que me gustaría hacer, sino el que más me ha gustado fue visitar Nueva York, que ya sé que es muy típico y muy tópico, pero a alguien que le gusta cine como yo y que siente cierta fascinación por los Estados Unidos, pues ir a Nueva York es como estar en un plato de cine gigante.
¿Vino blanco o vino tinto?
Vino tinto. Sin
muy
más.
Claro, sí.
Sin más. Y tampoco soy muy de vino, o sea, si me dices
cerveza.
Vino blanco, vino tinto o cerveza, el orden sería cerveza, vino tinto. Venga, o vino blanco.
Está más fácil, ya es la última. ¿Messi o Cristiano?
Messi. Creo que el mejor jugador que Cristiano, ha sido el mejor goleador de la historia.
Pues este ha sido el test de Charlie. Me tienes que contar, hay un comando, ¿no?, que se va de unos días ahora de vacaciones.
Sí, a Conil, un comando selecto de gente de la cadena COPE. Sí. Pues eso, vamos a visitar las playas de Cali, básicamente, tomar el sol.
Pasar unos días.
Y a pasar unos días, alejado del mundanal ruido. Dejamos a... Creo que Carlos Ganga va a hacer el 8:30 algún día también. Día.
Estaremos
junto
ahí.
Oye, te van a regalar la radio a ti también,
No creo.
Vas a estar a todas horas.
Sería un buen regalo.
¿Ves?
El mejor de mi vida.
¿Qué regalo te hubiera gustado? La radio. Pues es un regalo estupendo.
La radio. Pues esto es
el medio radio.
Esto es la radio y esto es el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Partidazo, cadena COPE, en este día en el que nos acompaña el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, que nos ha contado que se lleva 32 para Kiev.
Estoy montando un museo y bueno.
¿Va a ser abierto al público el museo?
Sí, que creo que
sí. Cubrillo.
Sí, creo que sí, la verdad.
Pilares de Rock FM, ¿no?
Sí.
¿En el coche, coche sí, pone sí, Rock FM?
Niños van así, en el coche.
¿Con Rock FM?
Yo creo que a día de hoy no me veo, ¿no? En ningún club que no sea el Real Madrid.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
COPE, referentes que se hacen oír.
Una buena noche de radio con Roy Méndez, con el fenómeno de Operación Triunfo y con Charlie Saez. Mañana volvemos a las 11:30, como siempre, con el partidazo de COPE y a partir de la 1, este tramo final. Llámalo contraportada si quieres. Gracias por elegir nuestra compañía. Hasta mañana. Now I'm alright. You might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that, baby, I'm relieved. This fire inside, it burns too bright. I don't want to stay so long, I just want to It's a beautiful day, I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying. El partidazo de COPE.
Estar informado.